Los cristianos bíblicos y el derecho a la legítima defensa. Por Tito Martínez. Actualizado y ampliado el 9 de enero de 2007. Les habla Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos que antes de escuchar este documento, se bajen de internet este documento en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el Foro de Teología Bíblica Judeo-Cristiana. Índice del libro. 1. La bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. Página 1. 2. Argumentos falsos de los pacifistas y su refutación. Página 2. 3. El significado de presentar la otra mejilla. Página 9. 4. Debate con el forista Pambaré. Página 10. 5. Respuesta de Tito Martínez a Pambaré. Página 15. 6. Respuesta doctrinal a Eric Vivanco. Página 18. 7. Debate doctrinal con Sergio. Página 21. ¿Tenemos los cristianos derecho a la autodefensa? ¿Podremos los cristianos defendernos con armas contra la futura agresión de la bestia? En este estudio bíblico vamos a aclarar este asunto. Veremos los argumentos que esgrimen aquellos que enseñan que el cristiano no tiene derecho a portar armas para defenderse. Y veremos también la refutación total de esos argumentos falsos pacifistas. La bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. En la revelación del Mesías Yahshua, el Apocalipsis, leemos lo siguiente. Y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 7 al 8, en esta profecía del Apocalipsis leemos que la bestia, el futuro falso Mesías, hará la guerra a los santos de Dios y los vencerá, es decir, ese falso Mesías bestial agredirá a los verdaderos cristianos, los santos, y los vencerá, los matará o encarcelará. Por consiguiente, en este pasaje se menciona a un agresor malvado, la bestia, y a unos seres humanos inocentes y agredidos. Los santos, ahora bien, ¿utilizarán esos santos de Dios armas para defenderse de la agresión de la bestia? Por supuesto que sí. Ya que el pasaje bíblico dice que la bestia les hará la guerra. Y en toda guerra terrenal hay bandos que utilizan armas. Por lo tanto, esos verdaderos cristianos poseerán armas para defenderse a sí mismos y a sus familiares de la terrible agresión de la bestia y de sus lacayos servidores. Policía, ejército, etc. Aquellos que dicen que los cristianos no tenemos derecho a portar armas para defendernos de las agresiones siempre esgrimen algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento para defender esa falsa doctrina de la no defensa de los cristianos. Veamos cuáles son esos falsos argumentos, y veamos con qué facilidad se refutan. Argumentos falsos de los pacifistas y su refutación. 1. Uno de los pasajes que los falsos maestros pacifistas esgrimen para engañarnos con esa mentira repugnante de la no defensa propia de los cristianos en contra de los agresores son estas palabras del Mesías Yahshua. Oísteis que fue dicho. Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 38 al 39, enseña ese pasaje que los cristianos no podamos defendernos de aquellos que nos agreden. De ninguna manera. Lo que enseñó el Mesías Yahshua en esas palabras es el no buscar la venganza personal contra alguien que te ha dañado. No vengarse de alguien es muy diferente a no defenderte de alguien que quiera agredirte. La venganza está prohibida en la Biblia y por el propio Mesías, pero no así la legítima defensa propia. Sin embargo, los falsos maestros pacifistas que enseñan la mentira de que los cristianos no tenemos derecho a portar armas y a deforman esas palabras del Mesías, y las pervierten, para que creamos que esas palabras son un mandato a que los cristianos cedamos y flaqueemos ante los malvados que quieran agredirnos. Ellos retuercen la verdadera interpretación de esas palabras del Hijo de Dios, y desobedecen los mandamientos de Dios para proteger sus vidas de atacantes. Esta doctrina pacifista de esos falsos maestros es un repugnante engaño de Satanás, el padre de la mentira, con el fin de adormecer a los cristianos dentro de esa repugnante y diabólica doctrina del pacifismo, para no defendernos de las agresiones de los tiranos. Ciertamente los verdaderos cristianos somos los mayores amantes de la paz, Nosotros somos los mayores pacificadores del mundo. Y jamás agredimos a nadie para robarle o para asesinarle. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que los cristianos no podamos portar armas para defendernos de aquellos que quieran matarnos a nosotros. Repito, la profecía del Apocalipsis dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, lo cual significa que esos santos de Dios estarán armados para poder defenderse de la agresión de la bestia. Y es que el portar armas para poder defenderse de los agresores es totalmente lícito, e incluso es un mandamiento del propio Mesías Yahshua, el cual dijo lo siguiente a sus discípulos. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alfija, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22, 36, observe que esas palabras del Mesías Yahshua son un mandamiento que él dio a sus discípulos. Por lo tanto, quien no cumple ese mandamiento del Mesías, no es discípulo del Mesías. Ya que quien ama al Mesías guarda sus mandamientos. Como podemos ver, el Mesías dijo a sus discípulos que quien no tenga un arma, una espada, que compre una. ¿Y para qué sirven las espadas? Obviamente sirven para agredir, o para defenderse. En este caso, el Mesías mandó a sus discípulos que compraran un arma para poder defenderse de aquellos malvados agresores que quisieran agredirles. Por eso es que el apóstol Pedro, el líder de los 12 apóstoles, portaba esa espada que el Mesías mandó que se compraran. Y con esa espada corta Pedro quiso defender al Mesías cuando fueron a capturarle. Pedro sacó su arma, su espada, y quiso matar a Malco de un tajo en la cabeza. Pero en lugar de matarlo, Pedro falló y le cortó solo la oreja, la cual el Mesías seguidamente se la pegó milagrosamente al cráneo. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Yahshua, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Lucas 22, 49 al 51, observe que no solo Pedro portaba un arma, una espada, sino que también el resto de los apóstoles portaban su arma de autodefensa, pues dijeron: heriremos a espada. Lo cual demuestra que todos ellos tenían espadas. Por consiguiente, esa doctrina de que los discípulos del Mesías Yahshua no podemos llevar armas para defendernos es una burda mentira y un terrible engaño de Satanás. En la época del Mesías y de sus apóstoles, las espadas que los apóstoles portaban era la famosa espada corta, una especie de machete, la cual portaban para defenderse. Y el equivalente en nuestra época sería una pistola, un revólver o una ametralladora. 2. Otro argumento falso que los falsos maestros pacifistas esgrimen para que los cristianos no portemos armas de autodefensa es el siguiente. Pero uno de los que estaban con Yahshua, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Yahshua le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, la espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 51 al 54, veamos. ¿Dijo el Mesías Yahshua a sus discípulos en ese pasaje que tiraran las espadas? No. Lo que el Mesías dijo a su discípulo Pedro es que guardara su espada, porque si ellos tomaban la espada para luchar contra los enemigos que vinieron a apresar al Mesías, sin ninguna duda perecerían, serían muertos por ellos. El Mesías no se defendió con las espadas de sus apóstoles, ni tampoco con legiones de ángeles, por la sencilla razón de que era necesario que la profecía se cumpliera, es decir, que la escritura se cumpliera, la cual dice que el Mesías tendría que venir para sufrir y morir por nuestros pecados. Isaías 53, etc. El Mesías en ningún momento dijo a sus discípulos que tiraran las armas, o que no portaran armas. Al contrario, él les dijo que compraran un arma, una espada, para defenderse. Pero ese no era el momento de defenderse, porque era necesario que el Mesías fuera entregado a sus enemigos y fuera muerto, tal como predice la Sagrada Escritura. 3. Otro falso argumento que los falsos maestros pacifistas esgrimen para no defendernos de nuestros agresores es el siguiente. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Yahshua dijo: no matarás. Mateo 19, 17, los falsos maestros dicen que los cristianos no tenemos derecho a matar a nadie, ni siquiera en defensa propia, porque, según ellos, el Mesías dijo: no matarás. Sin embargo, Lo que esos falsos maestros ocultan a la gente es que esa traducción de no matarás es más falsa que Judas. Ya que el Mesías estaba citando Éxodo 20, 13. Donde la traducción correcta es no asesinarás. O no cometerás homicidio. El asesinar a alguien es muy diferente a matar en defensa propia. La Biblia jamás dice que matar sea pecado. Pero sí enseña que asesinar es pecado. Si matar fuera pecado, entonces el mayor pecador del universo sería el propio Yahweh Dios, el Padre, el cual mató, u ordenó matar, a miles de personas. Sin embargo, el cometer asesinato, homicidio, es algo muy diferente, ya que los asesinos, homicidas, matan de forma injusta, ya sea para robar o para esclavizar a otros. Por eso es que los asesinos, homicidas, jamás entrarán en el reino de Dios, sino que irán al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 8. Comparar con 22, 15, la Biblia y el Evangelio jamás dicen que los cristianos no se puedan defender contra aquellos malvados que los agredan. Al contrario, la autodefensa es completamente legal, tanto para la ley de Dios como para las leyes humanas. Lo que la Biblia condena es que agredamos o asesinemos a otros con armas para robar sus propiedades o para esclavizarlos. 4. Otro argumento falso que esgrimen los falsos maestros es el siguiente. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 44. Este pasaje no dice por ninguna parte que tenemos que dejar que nos agredan. Lo que dice es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero ese amor a nuestros enemigos significa sencillamente bendecir a los que nos maldicen. Y hacer bien a los que nos aborrecen. Orando por aquellos que nos ultrajan y persiguen. En estas palabras de Yahshua no se dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas para defendernos a nosotros o a nuestros familiares. El hecho de amar a nuestros enemigos, y de orar por ellos, no significa de ninguna manera que no tengamos derecho a defendernos a nosotros mismos y a nuestros familiares de aquellos que nos quieren agredir. Ni tampoco significa que los cristianos no tengamos derecho a portar armas para autodefendernos. Esos falsos maestros que enseñan esa perversa doctrina del pacifismo sencillamente han sido engañados por Satanás. El verdadero cristiano ama la paz, y es un pacificador que odia la violencia y jamás agrede a nadie. Pero al mismo tiempo ama la justicia, y tiene todo el derecho a portar armas para defenderse de aquellos malvados que quieran agredirnos. 5. Otro de los falsos argumentos que esgrimen esos falsos maestros pacifistas es el siguiente. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Mateo 16, 25. Ahora bien, dijo el Mesías en ese pasaje que sus discípulos no se puedan defender. De ninguna manera. Lo que dice es que quien quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, aquellos que en esa época del gobierno mundial de la bestia que decidan salvar sus vidas adorando a la bestia y llevando su marca, entonces perderán su vida, ya que perderán la vida eterna y recibirán la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9 al 11, quiero recordar al lector que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7, es decir, esa persecución contra los santos de Dios serán literalmente una guerra entre dos bandos armados. Muchos de esos santos de Dios sin ninguna duda estarán armados para defenderse de la bestia y de sus ejércitos malvados. Esos santos de Dios, con todo el derecho divino y humano, podrán matar a aquellos que quieran matarlos a ellos. Pues será literalmente una guerra, ya que la defensa propia es totalmente legal y lícita para los cristianos y para cualquier ser humano. Sin embargo, la profecía dice que la bestia los vencerá en esa guerra, pero al menos esos santos de Dios morirán como cristianos valientes, defendiendo sus vidas y las de sus familiares, y no morirán como miserables cobardes que no hicieron nada por salvar sus propias vidas o las de sus familiares. 6. Otro falso argumento que los falsos maestros pacifistas esgrimen para engañar es el siguiente. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 10 al 11, este pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a defendernos con armas de alguien que nos quiera agredir. Lo que dice ese pasaje es que los verdaderos cristianos están dispuestos a dar sus propias vidas, es decir, a morir, Por causa del Evangelio. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que no nos podamos defender de los que nos agredan. Yo mismo estoy dispuesto a morir por causa de la palabra de Dios. Los cristianos verdaderos ya hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Mesías. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos utilizar armas para defendernos de aquellos que quieran matarnos. Recordemos que los dos testigos cristianos de Apocalipsis 11 podrán matar a sus enemigos. Es decir, a aquellos que quieran hacerlos daño. Este pasaje de Apocalipsis 11 pulveriza totalmente la falsa y diabólica doctrina del pacifismo. Sin ninguna duda, esos falsos pacifistas cristianos creerán en el futuro que esos dos testigos de Dios son emisarios de Satanás. O dirán que esos dos profetas de Dios son el falso Mesías, la bestia y el falso profeta. Porque esos dos testigos cristianos de Dios utilizarán la violencia contra sus enemigos. Ellos matarán a los enemigos que quieran hacerles daño. Sería de personas absolutamente idiotas y anticristianas no defender, por ejemplo, a tu propia madre, padre, esposa o hijos, si alguien los quiere agredir. ¿Entra usted en ese tipo de personas idiotas y anticristianas? ¿No defendería usted por la fuerza, por ejemplo, a su amada esposa si alguien la quisiera violar o matar? ¿O usted diría lo siguiente al violador? Mire, violador, como yo soy un pacifista y no creo en la autodefensa personal, pues ahí le dejo a mi esposa para que la viole y la mate. ¿Qué haría usted si tuviera un arma? ¿No defendería usted a su esposa aunque fuera con sus propios puños? ¿O usted sería un miserable y malvado cobarde? 7. Otro argumento perverso y falso que esgrimen los falsos maestros pacifistas es el siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la buena noticia de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 10 al 18, este pasaje del apóstol Pablo no está hablando de armas carnales, como las espadas, sino de la armadura de Dios, armas espirituales. Ahora bien, ese pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas, ni tampoco dice que no podamos defendernos de las agresiones. El apóstol Pablo en ese pasaje se estaba refiriendo solamente a la lucha espiritual que los cristianos tenemos contra las huestes espirituales de maldad. En ningún momento Pablo estaba haciendo referencia a armas terrenales, como las espadas, ni tampoco dijo en ninguna parte que los cristianos no podamos tener armas terrenales para defendernos. Esa lucha espiritual de los cristianos obviamente no es contra carne y sangre, pero no es contra carne y sangre porque esos enemigos son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito. Ese pasaje de Efesios 6 no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas terrenales, ni tampoco dice que no tengamos derecho a defendernos de aquellos que quieran agredirnos. Lo que hacen esos falsos maestros es deformar la palabra de Dios, para que diga lo que ellos quieren que diga. 8. Otro falso argumento que esgrimen esos falsos maestros pacifistas es el siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12, ahora bien, este pasaje bíblico tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas, o que no tengamos derecho a defendernos. Lo que dice este texto simplemente es que la palabra de Dios es más cortante o poderosa que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios es el arma más poderosa del universo. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas como medio de autodefensa. 9. Otro falso argumento que esos engañadores esgrimen es el siguiente. Puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 1 de Pedro 4, 1 al 2, este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas o que no podamos defendernos. Lo que dice ese pasaje de Pedro es que los cristianos tenemos que sufrir o padecer en la carne, y que el tiempo que nos queda por vivir en esta carne no vivir en las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que quien no tenga un arma, que se compre una. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alfija. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22, 36, por lo tanto, ya lo ve. Esos falsos maestros pacifistas no viven conforme a la voluntad de Dios. Ya que ellos dicen que los cristianos no tenemos que tener armas para defendernos. 10. Otro falso argumento que esgrimen los falsos maestros pacifistas es el siguiente. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 17 al 19, enseñan esas palabras del apóstol Pablo que los cristianos no podamos defendernos o que no podamos poseer armas de autodefensa. De ninguna manera. Lo que dicen esas palabras de Pablo es que no nos venguemos. Es decir, que no paguemos mal por mal y si es posible, vivamos en paz con todos los hombres. Pero defenderse no es vengarse. La legítima defensa contra alguien que nos agreda no tiene que ver nada con la venganza. La venganza es de Dios. Pero el derecho legítimo a la autodefensa es de los humanos. La doctrina pacifista de la no defensa propia es absolutamente diabólica, estúpida y anticristiana hasta la médula. Y no solo eso. Con esa estúpida doctrina esos falsos maestros indirectamente están llamando a Yahshua falso mesías y engañador. Porque él les ordenó a sus discípulos que compraran un arma. Una espada. Para defenderse de posibles agresiones. También. Según esa diabólica y falsa doctrina pacifista. Los dos profetas cristianos de Dios de Apocalipsis 11 serán unos malvados antibíblicos, ya que ellos se defenderán a sí mismos matando a sus enemigos que quieran agredirles. 11. Otro falso argumento que esos falsos maestros pacifistas esgrimen es el siguiente. Ellos dicen que el apóstol Pablo y el resto de primeros cristianos se dejaron matar, y no utilizaron armas para defenderse de sus verdugos. ¡Qué argumento más falso y estúpido! Por supuesto que Pablo recibió azotes de los judíos y no se defendió. ¿Por qué? Pues muy simple. Dígame usted cómo alguien se puede defender de sus verdugos agresores si está atado y recibiendo azotes. Lo mismo le sucedió cuando Pablo fue decapitado en Roma en la persecución contra los cristianos lanzada por el emperador Nerón. ¿Cómo Pablo se iba a defender del verdugo que le iba a decapitar si él estaba desarmado, atado y listo para que le cortaran la cabeza? Hay situaciones en que es absolutamente imposible defenderse a sí mismo o a nuestras familias, porque ya el agresor nos ha vencido, y lo único que nos queda es recibir tranquilamente la muerte, como le sucedió al apóstol Pablo cuando fue decapitado, o al resto de santos de Dios que murieron como mártires a lo largo de los siglos, los cuales no se defendieron al final, por la sencilla razón de que ya no había defensa posible, y lo único que podían hacer es esperar gozosamente la muerte, como valientes de Dios. Sin embargo, los falsos maestros pacifistas que enseñan que los cristianos no tenemos derecho a poseer armas ni a defendernos de aquellos que nos quieran agredir han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. 12. Como ya he dicho en este estudio bíblico, aquellos cristianos bíblicos que creemos en la legítima defensa somos los mayores pacificadores del mundo. Nosotros amamos la paz más que nadie, y jamás agredimos a nadie para robarles o asesinarles. Las armas que podamos tener no es para agredir o robar a nadie, sino para defendernos a nosotros mismos o a nuestros familiares de aquellos que nos quieran agredir. Estimado lector, verá usted con qué facilidad serán engañados por la bestia y el falso profeta esos falsos cristianos pacifistas. Ese falso mesías. La bestia. Que pronto se manifestará al mundo. Y su aliado papal, el falso profeta judío. Engañarán al mundo con la terrible mentira de que los dos testigos cristianos de Apocalipsis 11 no son enviados de Dios, sino emisarios de Satanás, ya que esos dos testigos cristianos de Dios utilizarán la violencia contra sus enemigos para defenderse de ellos. Estos dos profetas cristianos que vendrán serán el prototipo de los santos de Dios que estarán sufriendo la gran persecución de la bestia. Incluso la bestia y el falso profeta dirán al mundo que esos dos testigos de Dios son realmente la bestia y el falso profeta. El engaño será terrible. Sin embargo, leamos cómo esos dos testigos de Dios se defenderán de sus enemigos que quieran matarlos. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, 4 al 6, 13. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos que rechazan el derecho a la legítima defensa de los cristianos es una calumnia. Ellos nos acusan falsamente de que nosotros somos beligerantes. Es decir, nos calumnian, diciendo que somos enemigos de la paz mundial y que amamos la guerra. Esa gran calumnia es una burda mentira del mismo Satanás. Pues los cristianos que creemos en el derecho divino y humano a la legítima defensa somos los que más amamos la paz y odiamos la guerra. Lo que sucede es que esos calumniadores no saben diferenciar entre la beligerancia y el derecho a la legítima defensa, lo cual son dos cosas muy diferentes. 14. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos calumniadores consiste en decir que el pasaje de Apocalipsis 11, donde se habla de los dos testigos de Dios, no es literal, y que esos dos testigos no serán dos personas literales. Esta es una de las mentiras más falsas y ridículas, la cual es sumamente fácil refutarla. Es una doctrina tan falsa y diabólica que se cae por su propio peso. Si esos dos testigos de Dios no fueran personas literales, entonces ¿por qué el pasaje bíblico dice que ellos serán muertos y resucitarán? Decir que esos dos testigos no serán personas literales es de auténticos falsos profetas, porque el pasaje dice bien claro que esos dos testigos profetizarán durante 1260 días, y sus enemigos intentarán matarlos. Pero los dos testigos profetas de Dios podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Es decir, significa que esos dos testigos cristianos utilizarán su derecho a la legítima defensa. Todo esto demuestra sin ninguna duda que esos dos testigos profetas de Dios serán dos seres humanos literales, de carne y hueso. Lo que ocurre es que esos falsos cristianos calumniadores, sencillamente, han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. Ellos dicen que esos dos testigos de Dios no pueden ser personas literales, porque el Apocalipsis dice que de las bocas de ellos saldrá fuego para matar a aquellos que quieran matarlos a ellos. Ese argumento es falso en extremo, y se refuta de la forma más sencilla, porque en Apocalipsis 19, 11 al 15 se describe la futura venida gloriosa del Mesías Yahshua, viniendo del cielo con sus ejércitos celestiales. Y el pasaje dice bien claro que de su boca sale una espada aguda y de dos filos, con la cual herirá a las naciones. Obviamente el Mesías no tendrá literalmente una espada de hierro que salga de su boca, sino que se refiere simbólicamente a la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con la cual destruirá a los impíos. Sin embargo, el hecho de que esa espada que sale de la boca del Mesías sea simbólica, no significa que el Mesías Yahshua sea simbólico. Al contrario, el Mesías es una persona literal. Lo mismo sucede con los dos testigos de Apocalipsis 11. Ellos serán dos profetas de Dios literales, y el fuego que saldrá de sus bocas se refiere a sus palabras. Cuando ellos pronuncien una palabra de juicio contra alguien que los quiera matar, entonces él morirá abrasado por esas palabras pronunciadas por los dos testigos. Pero lo que es una burrada y una gran mentira es esa doctrina de que los dos testigos de Dios no serán personas literales, pues semejante herejía se cae por su propio peso, con solo leer Apocalipsis 11. Los dos testigos de Dios, mencionados en Apocalipsis 11, podrán matar en defensa propia a todos aquellos que quieran atentar contra sus vidas. Sin embargo, Satanás, la bestia y el falso profeta dirán que esos dos testigos serán unos asesinos enviados por Satanás, y no verdaderos profetas de Dios. Esta gran mentira será creída por todos los falsos cristianos que rechazan el derecho a la legítima defensa de los cristianos. 15. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos pacifistas es que no hay registro bíblico donde se diga que los apóstoles utilizaran sus espadas para defenderse de alguien que quisiera agredirlos con armas. Ese argumento es absolutamente falso y ridículo, porque tampoco hay registro bíblico donde se diga que los apóstoles se peinaran, o llevaran barba, o fueran al retrete. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia no lo diga, no significa que no lo hicieran, por lo cual ese falso argumento queda pulverizado. Lo que sí está claro es que el Mesías les ordenó a sus discípulos que quien no tuviera una espada, un arma, que comprara una. Pero claro, esos falsos maestros pacifistas deben creer que el Mesías estaba loco, o era un beligerante, como falsamente nos acusan a nosotros, los cristianos bíblicos que creemos en el derecho divino y humano a la legítima defensa de los cristianos. 16. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos pacifistas es que las espadas que el Señor ordenó comprar a sus discípulos eran solamente herramientas para el campo, pero no armas de defensa. Este falso argumento es realmente de una estupidez mayúscula, ya que esas espadas eran solamente armas. ¿Y para qué eran esas armas que sus apóstoles tenían que portar? Los discípulos del Mesías tenían espadas sencillamente como medio de disuasión. Disuadir con un arma no significa en absoluto que tú saques ese arma y ataques a otra persona. Lo que significa es que disuades o impides a algún asaltante para que éste no te ataque. Pues al ver que tienes un arma, entonces no se atreverá a agredirte. Por eso es que el Mesías ordenó a sus apóstoles que compraran una espada, para disuadir a los asaltantes de caminos para que no agredieran a sus apóstoles. Los apóstoles jamás utilizaron sus espadas para agredir a nadie, excepto Pedro, sino que tenían las espadas para impedir que otros les agredieran a ellos con armas. Es así de simple. Una vez vistos estos falsos argumentos que esgrimen los falsos cristianos pacifistas, así como su refutación total, podemos observar cómo Satanás los tiene totalmente engañados con esa doctrina falsa y perversa de ese pacifismo falso y anticristiano. Cuando los dos testigos profetas de Dios se manifiesten al mundo y comience su ministerio profético de 1260 días, esos falsos cristianos pacifistas van a ser los primeros en señalarlos con el dedo, diciendo que esos dos predicadores no son cristianos, sino unos beligerantes malvados enviados por Satanás, y enemigos de la paz mundial. Esos falsos cristianos que rechazarán a esos dos grandes profetas de Dios serán de los primeros en unirse al bando de Satanás, la bestia y el falso profeta, ya que ellos acusarán a los dos testigos de ser falsos profetas y enviados de Satanás a la tierra, ya que esos dos testigos profetas de Dios utilizarán su derecho a la legítima defensa, y podrán matar a todos aquellos que los quieran matar a ellos. Pero como esos falsos cristianos enseñan que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa, ¿qué dirán entonces de los dos testigos? Pues simplemente dirán lo mismo que el diablo y sus aliados dirán. Que los dos testigos son beligerantes y enemigos del nuevo orden mundial que la bestia y el falso profeta habrán instaurado en la tierra. El significado de presentar la otra mejilla. Como ya he demostrado, los cristianos pacifistas han sido engañados por Satanás. Ellos están confundiendo la venganza con el derecho bíblico a la legítima defensa, lo cual son dos cosas muy diferentes. Lo primero está prohibido por Dios a su pueblo, pero lo segundo no. Observemos cómo el Mesías Yeshua no le dijo a Pedro ni al resto de sus apóstoles que tiraran la espada que cada uno de ellos portaba, sino que le dijo a Pedro la envainara en su sitio, lo cual significa que el Mesías no estaba en contra de que sus apóstoles portaran armas, pues si él estuviera en contra, jamás les habría dicho que compraran una espada. El Mesías le dijo a Pedro que guardara la espada en su sitio por la sencilla razón de que ese no era el momento de que se defendieran de sus agresores, ya que era necesario que el Mesías fuera capturado y muerto, para que la escritura se cumpliera. Por eso es que el Mesías no permitió que él fuera defendido ni con las espadas de sus apóstoles, ni con legiones de ángeles. ¿Por qué entonces el Mesías dijo a sus discípulos que si nos golpeaban en una mejilla, pusiéramos también la otra? En primer lugar, esas palabras no tienen que ver nada con la legítima defensa propia, sino con la venganza. A continuación vamos a leer lo que dice un gran erudito bíblico, y que he tomado del siguiente libro electrónico PDF. La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. ¿Por qué diría Cristo algo como presentar la otra mejilla? ¿Qué quiso decir? En la cultura bíblica, tocar o herir a alguien en la mejilla era un insulto. Era el equivalente, hoy en día, de insultar verbalmente a alguien. Jesús sabía que sus discípulos serían insultados, y que es inútil tratar de obtener reparación por un insulto. Así que instruyó a la gente a presentar la otra mejilla, es decir, ignorar los insultos, y al presentar la otra mejilla, demostrar que uno está afirmado en sus creencias y acciones aun si eso significa que uno será nuevamente insultado. Otros versículos de la Biblia muestran que golpear en la mejilla a alguien era un insulto. Lamentaciones 3:30. Dará la mejilla al que le golpea. Se hartará de afrentas. Job 16:10. Contra mí han abierto su boca. Con afrenta han golpeado mis mejillas. Isaías 50:6. Entregué mis mejillas. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Un maravilloso ejemplo de golpear la cara a modo de insulto ocurre en unos reyes. El rey israelita, Acab, estaba tratando de convencer al rey judío, Josafat, de unificar fuerzas con él y luchar contra los arameos. Acab trajo a un impresionante número de profetas, los cuales predijeron éxito en la misión. Sin embargo, no había allí ningún profeta del verdadero Dios. Josafat insistió en escuchar a uno. Acab finalmente encontró un profeta de Yahweh, un hombre llamado Micaías, quien insultó a los otros profetas, primero burlándose de lo que habían dicho, y luego dando una profecía contradictoria, la cual, por cierto, se cumplió. Uno de los profetas falsos, un hombre llamado Sedequías, se sulfuró. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. 1 Reyes 22, 24, este no fue un ataque a la vida o al cuerpo de Micaías. Sedequías se sintió insultado por las palabras de Micaías, y le devolvió el insulto de un modo que fue perfectamente comprendido en la cultura. Micaías, como si estuviera obedeciendo las palabras de Jesús habladas unos 800 años después, ignoró el insulto de Sedequías y simplemente siguió hablando las palabras que Dios le pidió que hablara. Los cristianos necesitan seguir el consejo del Señor y aprender a ignorar insultos sin arder de ira. También necesitamos conocer la cultura y las costumbres de la Biblia para que podamos interpretar tales versículos correctamente. El mandamiento de presentar la otra mejilla no se puede aplicar al sistema de justicia criminal y a la justicia aplicada por el gobierno en defensa de la sociedad, y tampoco tiene nada que ver con la defensa propia o con la guerra. Por consiguiente, ya lo ve, el presentar la otra mejilla no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa, sino con la venganza o ira, ignorando los insultos que otros nos lancen. Aquellos que han sido engañados por Satanás suelen decir la salvajada de que quien mata a alguien en defensa propia es un asesino. Mentira. La Biblia jamás condena a alguien que mate en defensa propia, pero sí a los asesinos que agreden a otros para robarles y matarles injustamente. Los que equiparan el matar con el asesinato están cometiendo un error descomunal, ya que están confundiendo el asesinato con la legítima defensa. Pero no solo eso. Entonces resulta que según esos falsos maestros, los dos testigos de Dios de Apocalipsis 11 serán unos asesinos que irán al lago de fuego, ya que el Apocalipsis dice bien claro que ellos matarán a sus enemigos en defensa propia. Para esos falsos maestros que predican ese estúpido y satánico pacifismo, el propio Hijo de Dios debió ser un embustero y un falso Mesías, porque él permitió que sus apóstoles portaran armas de defensa propia, y encima les dijo que quien no tuviera una espada, que comprara una. Debate con el forista Pambaré. Seguidamente voy a publicar el debate que estoy teniendo con Pambaré en el foro de teología bíblica. Primero publicaré los argumentos de Pambaré, y seguidamente, mi respuesta. Argumentos de Pambaré. Voy a responder a los falsos argumentos que sobre este tema ha dado Tito. 1 Tito escribió. El propio Mesías dijo a sus discípulos que compraran una espada. ¿Y para qué era esa espada? Para la legítima defensa. La espada no era para recolectar lechugas, o para pelar patatas, sino como arma de defensa. Por lo tanto, decir que el cristiano no tiene derecho a la legítima defensa armada es una doctrina falsa, absurda y anticristiana. Tras de tu falsa apariencia de estudiante de la Biblia escondes un exagerado espíritu belicoso y por eso te cayó de perlas el hecho de que para apoyar tu falsa interpretación de ese texto bíblico repites y repites ese único texto bíblico y para el colmo de tus males lo aíslas y no citas el pasaje completo y con eso engañas a los foristas de que el Cristo mandó a sus discípulos a comprarse una espada personal para su autodefensa. Estas son conclusiones tuyas. La Biblia no dice eso porque no dices nada al hecho de que cuando sus discípulos le dijeron que tenían dos espadas el Cristo les dijo basta. Nadie dice que los cristianos no tengamos derecho a una legítima defensa a puño limpio cuando fuese necesario. El problema es que tú los estás incitando a que estén armados bajo tu miope apreciación. En el pasado fueron otros tiempos, pero precisamente ese es el galardón del Cristo. A partir de él las cosas cambian. Él aplicó esta fórmula de oposición 6 veces en el libro de Mateo. Ustedes han escuchado, pero yo les digo. Así, precisamente en Mateo 5, 21 al 26 dice. Oísteis que fue dicho a los antiguos. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Y el juez al alguacil. Y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí. Hasta que pagues el último cuadrante. ¿Dónde hizo el Cristo una excepción para la supuesta autodefensa armada? Continúas diciendo. Resulta que el Apocalipsis dice que esos dos testigos profetas de Dios utilizarán su derecho a la legítima defensa. Y podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. ¿Qué me respondes a esto? No tengo la menor duda que tú, y los que tienen esa misma doctrina falsa que tú tienes, no vais a reconocer a los dos testigos. Al contrario. Vosotros vais a proclamar a los cuatro vientos la mentira de Satanás. De que esos dos testigos de Dios serán enviados de Satanás. Por utilizar el derecho a la legítima defensa. Me parece exagerada tu apreciación ya que te estás dando aires de profeta. ¿Y qué tal que quien haga eso seas tú? Como todos sabemos, una de las principales decisiones que tiene que tomar cualquier persona que lee el libro de Revelaciones si tiene que interpretarlo en forma literal o simbólicamente. Como pertenece al estilo literario apocalíptico. El libro de Revelación es simbólico y esto está revelado por las secciones del libro que proveen su propia interpretación. El libro también está lleno de frases como después de esto miré, entonces vi, observé, oí. El libro de Revelación es por lo tanto una visión. En Revelación 1:1 Juan admite que está viendo una visión al escribir. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores, mediante esta revelación, lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan. Biblia Latinoamérica. Sé que algunos intérpretes como tú toman todo literalmente a menos que se diga claramente que es simbólico. Pero yo lo tomo simbólicamente a menos que claramente deba tomarse en forma literal y esta postura es la que al parecer, encajar mejor en el encuadre del libro. La dificultad en interpretar el libro está en decidir qué debe ser tomado simbólicamente y qué literalmente y esto desde luego afectará la interpretación que uno tenga considerablemente. En el capítulo 1 de Revelación, Juan ve siete candeleros y entre los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y en su mano derecha tenía siete estrellas. A Juan se le instruye que escriba lo que ha visto. Inmediatamente, a Juan se le explica el misterio de las siete estrellas y de los siete candeleros. Apocalipsis 1:20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. Jesús revela el misterio de las siete estrellas y los siete candeleros de oro. Este y demás pasajes confirman de que el libro es simbólico. Por lo tanto, significa que muchas cosas que están escritas parecerán fantásticas y si son tomadas literalmente no tendrán sentido. Así que no sirve que fundamentes tu postura con los dos testigos de Revelación 11, ya que al ser simbólicos no puede estarse refiriendo a dos personas humanas matando a diestra y siniestra en el nombre de Dios. Por Dios, Tito utiliza el cerebro. ¿De cuando acá un humano puede arrojar fuego por la boca? Esto evidentemente significa otra cosa. Tratar de fundamentarte con los dos testigos es una total falacia porque muchos han tratado de saber quiénes son y han fallado. De todos modos, sea como fuere, estos dos testigos tienen una comisión divina. 2. Tito dice. Según tu falso argumento, los apóstoles no confiaban en Dios, porque ellos portaban espadas. O entonces los policías cristianos tampoco confían en Dios, porque ellos portan armas de fuego. Tito, tú solo utilizas tu puño y tu teclado, pero no el cerebro. Los policías cristianos están efectuando un trabajo y por lo tanto no están sujetos a elegir el portar o no un arma ya que el armamento se lo da el Estado o su patrón como parte de su equipo. Ellos sí que tienen que usar todo el uniforme y equipo que les suministran porque su función o trabajo es precisamente resguardar el orden y en ese trabajo pueden encontrar a individuos armados que causan disturbios. Por favor, no te salgas de la tangente. Y ubícate. Estamos hablando del cristiano común. 3. Tito dice. Abraham utilizaba armas, y tenía servidores armados que protegían a su familia, y ellos utilizaban esas armas cuando era necesario. Por lo tanto, el portar armas no anula de ninguna manera que Dios es nuestro escudo. Es evidente esto, Tito. Te vuelvo a decir, el pasado fue diferente al actual. Desde luego que Abraham estuvo armado porque estaba llegando a territorios ya ocupados y desde luego que sus habitantes tenían que hacerle la guerra. A partir de Cristo, las cosas toman otra dimensión. 4. El Salmo 76, 1 al 3. Aunque sea profético, demuestra el espíritu no belicoso del Cristo. Con más razón esperamos esa paz mundial en la que mucho menos existirá necesidad de estar armados. 5. Tú dices. Después me citas 1 Samuel 17, 45 al 47 para decir una vez más que el pueblo de Dios no debe portar armas. Ese argumento que das también es falso en extremo. Porque ese pasaje hace referencia a David. Cuando mató a Goliat. ¿Y con qué mató David a Goliat? Con un arma. En este caso, fue una honda con una piedra, la cual mató a Goliat. Vemos cómo David no mató a Goliat con espada ni con lanza, sino con una sencilla honda, la cual también era un arma. Y con la valentía y el tino que Yahweh le dio a David. Por lo tanto, lo que demuestra este pasaje es todo lo contrario de lo que tú dices, ya que enseña que el pueblo de Dios sí que puede estar armado, y Dios mismo puede utilizar esas armas de su pueblo, aunque sean armas sencillas, para librarnos de los malvados que quieran matarnos. No sé por qué utilizas la frase me citas y lo tomas personal. El escrito no iba dirigido a ti sino a Eric, aunque desde luego al ser un foro público puede contestar cualquiera. No pierdas de vista que David estaba en una batalla, por eso portaba una honda, dada también su labor de pastor. Pero la declaración de David hace evidente que en primer lugar su confianza estaba en Yahweh. David tenía una asignación especial. Derrotar a Goliat a fin de ganar esa batalla contra los filisteos sin necesidad de utilizar lanzas o espadas, y así fue. 6. Quiero recalcarte que nunca he dicho que estoy difundiendo una doctrina. En cambio tú sí. Ya que repites y repites que los cristianos sí debemos estar armados para nuestra autodefensa sin probarlo fehacientemente con la Biblia. El único texto que citas no dice eso y para el colmo lo aíslas para que diga lo que quieres que diga. De tanto que lo has repetido. Tú mismo has llegado a creerte tu doctrina de error en extremo. Eres muy beligerante. 7. Has escrito. Después has dicho que la espada que el Señor mandó comprar a sus discípulos era simplemente una herramienta de trabajo, y no un arma de defensa. Falso. Ese tipo de espadas era el mismo tipo de espadas que los legionarios romanos utilizaban. Y esas espadas no eran herramientas caseras para pelar patatas o cosechar lechugas, sino armas de defensa o ataque. ¿Se imaginan ustedes a los legionarios romanos utilizando sus espadas para pelar patatas en lugar de combatir en las guerras? En este caso, el Mesías les mandó que compraran una espada como instrumento de defensa propia, y no para agredir a otros. El portar armas de defensa propia es totalmente legal para los cristianos, y ordenado hasta por el propio Mesías. Para los cristianos comunes, la espada sí era un instrumento de trabajo, aunque tú no lo quieras aceptar. Desde luego que esas dos espadas que tenían los discípulos del Cristo era del mismo tipo que la que utilizaban los legionarios romanos. ¿Cuándo he dicho que las espadas de los discípulos de Yahshua eran de madera o de barro? Los instrumentos punzocortantes no necesariamente tienen que ser utilizados para herir y matar a alguien, y mucho menos si eres un cristiano común. Tus ejemplos son absurdos al extremo. El legionario romano no era cristiano y además estaba desempeñando una labor de Estado. Era un militar que debía utilizar todo el armamento que se le suministrara porque ese era su trabajo y no se le dejaba a su elección el portarlo o no. No estoy diciendo que el legionario romano vaya a la guerra con unas lechugas o patatas. Es evidente que con lo beligerante que eres se te está acabando la materia gris y de seguro ya te estás arrugando. 8. Nunca he dicho que los discípulos del Cristo fueran inicuos, eso te lo inventaste tú. Después de lo que citas y recitas, el Cristo les dijo a sus discípulos. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores porque lo mío toca a su fin. Ellos dijeron. Señor, aquí hay dos espadas. Él les dijo. Basta. Debes notar que la plática se desarrolla dentro del tema de las espadas y no era un tema totalmente diferente. Para la gente que no los conocía asemejarían a malhechores, pero desde luego que no lo eran, y culminó con lo que el Señor dijo a su muerte. En el madero de tormento junto a los dos malhechores, como ya comentaste. 9. Tito escribió. Después has dicho que no hay registro bíblico de que los apóstoles fueran armados con una espada cada uno. Eso es falso. Pues leemos lo siguiente. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron. Señor, ¿heriremos a espada? Lucas 22, 49, el pasaje está hablando en plural. Heriremos. Lo cual significa que todos ellos portaban espadas para la legítima defensa. Decir que los primeros cristianos no portaban espadas es falso, pues eso no se puede demostrar. Más bien la verdad es lo contrario. Si los apóstoles portaban espadas, el resto de cristianos las portaban también. Es increíble cómo interpretas la Biblia con tal de que diga lo que quieres que diga. Pues no. No se te dará el gusto. Todo lo que has dicho es total y radicalmente falso en extremo porque ya no puede haber más. Son tus puras conjeturas personales. Es cierto lo que dice el texto que citas y que pretendes apoyar tu doctrina de error. Pero lo que ya no es cierto es tu interpretación personal de ese texto. Los discípulos le dijeron eso a Yahshua refiriéndose a las dos espadas que tenían. Recuerda, dos ya son plural. Los apóstoles del Cristo nunca portaron una espada personal. Por lo tanto, el resto de los cristianos tampoco. Decir lo contrario es fomentar una peligrosa doctrina de error. Continúas diciendo. Dices que Pablo no tenía una espada, porque la Biblia no dice que la tuviera. Ese argumento es una falacia, porque tampoco dice la Biblia que Pablo murió. Sin embargo, Pablo murió. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia no diga que Pablo portaba una espada, no significa que no la tuviera. Todos los apóstoles del Mesías tenían espadas, y puesto que Pablo también era apóstol del Mesías, indica que él también la portaba. Esto es extremadamente personal y lo que me alegra es que mientras tú lo digas, no hay problema. Porque tú puedes decir lo que quieras y dentro de eso puedes o no estar en concordancia con la Biblia. Por favor, sé más serio al escribir. De sobra sé que muchas cosas mínimas que ocurrían no se escribieron en la Biblia pero ocurrieron cotidianamente. Por ejemplo, del aseo personal de los apóstoles, su cambio de indumentaria, que dormían, comían, etc. Eso es evidente. El problema está en que tú quieres armarlos cuando en la Biblia es evidente que no portaron armas. Ni en los casos donde evidentemente tenían que sacar a relucirlos como el descrito en Hechos 4, 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5000. ¿Dónde dice en esos textos bíblicos que Pedro y Juan sacaron a relucir sus espadas o cuchillo para impedir que sean apresados? Al contrario, una vez que quedaron libres ellos oraron con los demás cristianos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Otro caso es el de Esteban relatado en Hechos 6, 8 al 12. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron, y le trajeron al concilio. ¿Por qué no sacó Esteban a relucir su espada y ejercer así la tan cacareada legítima defensa? Otros textos bíblicos para considerar son Hechos 12, 1 al 5, 14, 1 al 4, 16, 19 al 24. En ninguno de estos textos se apoya la doctrina errónea de Tito, en especial el versículo 22 del capítulo 16 de Hechos, en donde dice claramente que la gente apresó a Pablo y Silas y los oficiales mandaron a arrancarles las ropas y los hicieron apalear. ¿Dónde dice que les quitaron sus espadas? Es por demás evidente que no portaban ningún armamento. 10. Tito escribió. Después citas Efesios 6, para decir que el cristiano no puede portar armas. Ese argumento tuyo es otra falacia, ya que este pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que el cristiano no pueda tener armas. Lo que dice ese pasaje es que en la lucha del cristiano contra las huestes espirituales de maldad las armas que utilizamos no son carnales, sino poderosas en Dios. Este pasaje por ninguna parte está diciendo que los cristianos no tengamos derecho a la legítima defensa. Lo que está diciendo es que solo con la armadura espiritual de Dios podemos combatir a las huestes espirituales de maldad. La exegesis que tú haces es simplemente una exegesis falsa y retorcida. La exegesis falsa y torcida la estás haciendo tú, ya que es evidente que el apóstol Pablo sí instó a los cristianos a tener este tipo de armadura espiritual dada la lucha que se libra contra las huestes espirituales de maldad. ¿Cuánto hubieras dado porque este capítulo estuviera fomentando a los cristianos a armarse literalmente hasta los dientes? Pero por desgracia tuya nuevamente tienes que reconocer que solo usó una metáfora. No hay ni el más mínimo indicio en la Biblia de que el apóstol Pablo estuviera armado. Todo lo que has dicho es producto de tu imaginación. 11. Tito escribió. Y para terminar, quiero repetir una vez más lo que he dicho sobre los dos testigos de Apocalipsis 11. Vuestra falsa y diabólica doctrina de que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa armada está en total conflicto con esa profecía de Apocalipsis 11. Porque esos dos testigos de Dios utilizarán su derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, vosotros lo que estáis diciendo es que esos dos testigos de Dios no serán cristianos, sino emisarios de Satanás. Y esto es muy fuerte, y muy peligroso, pues cuando esos dos testigos de Dios se manifiesten al mundo, y comience su ministerio de 1260 días, vosotros vais a ser los primeros en rechazar el ministerio de los dos testigos, repitiendo la mentira de la bestia y del falso profeta, los cuales engañarán al mundo para que no crean en los dos testigos de Dios, los cuales utilizarán el derecho divino y humano a la legítima defensa. De veras, que mientes mucho, nunca he dicho semejante error. Te das aires de grandeza de que eres el único que interpreta correctamente las escrituras. Mucho de lo que escribiste en tus 21 tesis han sido una herramienta invaluable para comprender mejor las escrituras. Pero también a la par mucho de lo que has escrito contiene un 100% de interpretaciones personales y por demás erróneas al extremo. Los dos testigos de Dios tienen una misión especial, pero nadie a la fecha sabe quiénes son, y si la Biblia no lo dice no debemos radicalizar en una cerrazón nuestro entendimiento personal. Pero tú o yo o cualquier cristiano en común, el único armamento espiritual que debemos portar es el descrito en Efesios 6, te guste o no te guste. Has dicho que esto no es esencial para la salvación. Entonces, ¿por qué te aferras a tachar de diabólicos a quienes opinamos diferente que tú? ¿No tenemos el derecho universal de hacerlo? Si quieres tú, ármate hasta los dientes, dado que eres un vigilante de seguridad, pero yo no. Bendito sea por siempre el Padre Yahweh. Respetuosamente. Pambaré. Respuesta de Tito Martínez a Pambaré. 1. En primer lugar te diré que eres un calumniador, al decirme que soy un beligerante. Eso que dices es una acusación falsa. Algo prohibido en este tío. Ya que yo jamás agredo a nadie con armas. Y detesto las guerras. Ya que un beligerante es aquel que le gusta agredir a otros con armas. Yo simplemente creo en el derecho divino y humano a la legítima defensa. Lo cual no tiene que ver nada con ser beligerante. Por lo tanto, decir que uno es un beligerante por creer en la legítima defensa propia es de personas que no tienen ni idea de lo que dicen. O algo peor. Dos, mientes descaradamente cuando dices que los dos testigos de Apocalipsis 11 no serán dos seres humanos literales. ¿Qué serán entonces? ¿Serán el Antiguo y el Nuevo Testamento, como dijo un teólogo de pacotilla descerebrado? Mira, Pambaré, esos dos testigos de Dios serán dos profetas humanos literales, de carne y hueso, porque cualquiera que lea Apocalipsis 11, y tenga un mínimo de cerebro y de sentido común, verá que se trata de dos personas literales. Por ejemplo, esos dos testigos de Dios profetizarán durante 1260 días, lo cual indica que serán dos profetas de carne y hueso. Los dos testigos profetas de Dios, mencionados en Apocalipsis 11, tendrán muchos enemigos que querrán matarlos, lo cual indica que serán dos personas literales. Los dos testigos serán muertos por la bestia al final de su ministerio de 1260 días, lo cual indica que serán dos personas literales. Los dos testigos serán resucitados a los 3 días y medio, lo cual indica que serán dos personas literales. Por lo tanto, esa doctrina tuya de que los dos testigos no serán personas literales es una doctrina de demonios, una burda mentira satánica, con el fin de engañar al mundo, ya que precisamente esa interpretación retorcida y falsa es la que le interesa a Satanás, para que así, cuando aparezcan esos dos testigos profetas de Dios, nadie les pueda reconocer. 3. Mientes descaradamente cuando dices que los cristianos no podemos tener armas para la legítima defensa. Si fuera cierto lo que dices, entonces el Mesías jamás les habría ordenado a todos sus discípulos que quien no tenga un arma, que compre una. Observa que esas palabras del Mesías no se las dijo solamente a dos discípulos suyos, sino a todos. Quien no tenga un arma. Y respecto a ese pasaje donde se dice que los apóstoles tenían solo dos espadas, es simplemente porque en ese momento ellos tenían solo dos espadas. Y respecto a la palabra basta. El Mesías les dijo esa palabra porque en ese momento esas dos espadas eran suficientes. Y ellos no tenían que defenderse en ese momento, ya que era necesario que se cumpliera la profecía, y el Mesías fuera apresado y ejecutado. Si los apóstoles hubieran utilizado en ese momento sus armas en legítima defensa, entonces la profecía no se podría haber cumplido. Por eso es que el Mesías les dijo basta. 4. Mientes cuando dices que la Biblia dice no matarás, la Biblia jamás dice no matarás, sino no asesinarás. La frase no matarás es simplemente una falsa traducción, como reconocen los mejores eruditos bíblicos, tanto judíos como gentiles. Pero es evidente que tú no entiendes la diferencia entre matar en defensa propia y asesinar. Si matar fuera asesinar, entonces los dos testigos cristianos de Dios mencionados en Apocalipsis 11 serán unos asesinos. Y la Biblia dice que los asesinos no tendrán la vida eterna, sino que irán al lago de fuego. ¿O es que tú crees que los dos testigos de Dios serán unos asesinos que se condenarán? Porque la Biblia dice bien claro que ellos se defenderán y podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Por lo tanto, repito, mientes descaradamente cuando dices que matar en defensa propia es asesinar. 5. Mientes descaradamente cuando me acusas de tener yo aires de profeta. Eso es otra una calumnia tuya, inspirada por el padre de la mentira, ya que yo jamás he profetizado nada de nada, para falso profeta. Por ejemplo, ya tenemos pan a juicio, el cual dice que Dios le ha relevado tal cosa, y es mentira, porque lo que él enseña es falso y contrario a lo que dice la Biblia. 6. Mientes descaradamente cuando dices que las espadas que el Mesías ordenó comprar a sus discípulos eran espadas caseras, para recolectar lechugas o pelar patatas. Esas espadas eran instrumentos de defensa propia, eran las mismas espadas cortas que portaban los legionarios romanos, o los judíos, para poder defenderse de las agresiones de asaltantes de caminos o asesinos. Tu doctrina de que el Mesías les mandó que compraran espadas para pelar patatas o para adorno, es realmente falsa y ridícula. Esas espadas eran un medio de disuasión contra los asaltantes de caminos, ladrones y asesinos que pululaban por los caminos de Judea y Galilea. Por eso el Mesías les dijo que quien no tuviera una espada, que comprara una. 7. Mientes descaradamente cuando dices que los soldados romanos no podían ser cristianos. Por ejemplo, en Hechos 10 leemos como un soldado romano, Cornelio, un centurión romano, se hizo cristiano, creyendo en el evangelio predicado por Pedro. Observa que después de la conversión de Cornelio, Pedro no le dijo que dejara las armas, o que dejara el ejército, lo cual indica sin ninguna duda que el centurión Cornelio siguió en el ejército romano, y portando armas después de su conversión. Por lo tanto, esto pulveriza tu falsa doctrina de que no se puede ser cristiano y militar portando armas. Ni Juan el Bautista, ni el Mesías Yeshua, ni sus apóstoles enseñaron jamás tu falso pacifismo. Ellos jamás dijeron a los soldados que se convertían que tiraran las armas, o que dejaran el ejército. 8. Mientes descaradamente cuando dices que tú no has dicho que los apóstoles fueran inicuos. Eso lo has dicho claramente en tu anterior respuesta, pues dijiste que los apóstoles tenían espadas para que se cumpliera la profecía que dice que el Mesías sería contado entre los inicuos, con lo cual estás diciendo que los apóstoles del Mesías eran inicuos porque portaban armas. De modo que no mientas ahora, queriendo enmendar tu error. 9. Después me citas el pasaje de Hechos 4, 1 al 3, para decirme que los apóstoles no utilizaron sus espadas para defenderse de los sacerdotes que los apresaron. Tu argumento es falso y perverso, por la sencilla razón de que ese pasaje no dice que los sacerdotes les atacaran a los apóstoles con espadas, sino que les echaron mano, los apresaron y los pusieron en la cárcel. La legítima defensa es legítima solamente cuando alguien nos ataca o agrede con armas. Y entonces sí que podemos utilizar la legítima defensa. Por eso los apóstoles no utilizaron sus armas para defenderse de los sacerdotes, porque estos no les atacaron a ellos. Simplemente los echaron mano y los pusieron en la cárcel. Por consiguiente, todo tu falso argumento queda pulverizado. Es un argumento mentiroso y falaz, ya que en esa situación no había motivo para que los apóstoles utilizaran sus armas en legítima defensa. 10. Mientes también en tu falsa interpretación de Hechos 7, 8 al 11. Igual que en el pasaje anterior, Esteban tampoco utilizó su espada en legítima defensa, ya que los sacerdotes no agredieron a Esteban con espadas, sino que le apresaron y después le asesinaron con piedras. En el resto de pasajes del libro de Hechos que citas ocurre exactamente lo mismo. Pablo tampoco utilizó su espada en legítima defensa, por la sencilla de que sus enemigos simplemente apresaron a Pablo, y lo metieron en la cárcel para luego azotarlo. En ninguno de esos pasajes se dice que los apóstoles fueran agredidos con espadas, sino que ellos fueron capturados, azotados o asesinados, y esta es la sencilla razón por la cual ellos no utilizaban la espada en legítima defensa, porque no había motivo para utilizarla. Sin embargo, esta sí se puede utilizar cuando alguien nos quiere agredir con algún arma. Por ejemplo, si un asesino quiere agredir con un arma a tu esposa o a tus hijos o a ti mismo, y tú tienes un arma, ¿no la utilizarías en legítima defensa? ¿No defenderías a tu propia familia de una agresión armada? Si no lo haces, entonces es que eres un cobarde. Y el Apocalipsis dice bien claro que los cobardes no entrarán en la Nueva Jerusalén, sino que irán al lago de fuego. 11. Mientes una vez más cuando citas Efesios 6 para decir que los cristianos no podemos portar armas ni defendernos de agresiones. Como ya dije en otros epígrafes, ese pasaje de Efesios 6 está hablando solamente de la lucha espiritual contra las huestes espirituales de maldad. El pasaje no hace referencia alguna a la legítima defensa ni a armas literales, sino que hace referencia solamente a la armadura espiritual de Dios, para poder combatir contra esas huestes espirituales de maldad. En ningún pasaje dijo Pablo que los cristianos no podamos defendernos o portar armas de defensa. Por lo tanto, quien está retorciendo la escritura y mintiendo descaradamente eres tú, y los que piensan igual que tú. 12. Y ya, para finalizar, me quedo de piedra cuando dices esto. Los dos testigos de Dios tienen una misión especial, pero nadie a la fecha sabe quiénes son. Pero vamos a ver, criatura. No has dicho al principio que los dos testigos de Dios no serán personas literales. Sin embargo, en esta frase tuya estás reconociendo que sí serán personas literales. ¿En qué quedamos entonces? Yo jamás he dicho quiénes serán esos dos testigos. De momento no sabemos quiénes serán. No conocemos sus nombres, pero lo sabremos dentro de poco. Pero lo que sí es completamente cierto es que esos dos testigos serán dos personas literales, de carne y hueso, como ya he demostrado más arriba. Mira, Pambaré, quiero recalcar esto, porque es muy serio e importante. Tu doctrina satánica de que la legítima defensa es algo anticristiano, es una doctrina muy peligrosa. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que los dos testigos de Dios, cuando comience su ministerio profético de 1260 días, utilizarán su derecho divino y humano a la legítima defensa, ya que el Apocalipsis dice bien claro que ellos podrán matar a todos aquellos que atenten contra sus vidas. Ahora bien, como resulta que Satanás te ha engañado, y dices que el cristiano que utilice la legítima defensa o utilice armas para defenderse no es cristiano, entonces ¿qué dirás de los dos testigos cuando ellos utilicen la legítima defensa? Pues muy simple. Tú vas a decir exactamente lo mismo que dirán Satanás, la bestia y el falso profeta. Es decir, dirás que esos dos testigos no son en absoluto los dos testigos de Dios de Apocalipsis 11, sino emisarios de Satanás, anticristos opuestos al Evangelio. Ese engaño satánico no solo será creído por ti, sino por miles de falsos cristianos que enseñan la misma mentira que tú enseñas. Los dos testigos de Dios de Apocalipsis 11 serán los dos mayores profetas, aparte del Mesías, enviados por Dios a la tierra. Ellos tendrán una misión y un ministerio muy especial y fundamental para la iglesia, durante esos 42 meses de gobierno mundial de la bestia. Ellos edificarán a la iglesia de Dios. Los santos, ellos consolarán a los santos atribulados, los exhortarán y los edificarán con la verdad doctrinal, para unir a los verdaderos cristianos y preparar así a la iglesia para la venida del Mesías en gloria, la cual sucederá después de esos 42 meses, pues el apóstol Pablo dijo que quien profetiza, edifica a la iglesia. Esos dos testigos de Dios utilizarán el derecho divino y humano a la legítima defensa, dando así ejemplo a los verdaderos cristianos. Y si tú, con tu falso pacifismo diabólico, rechazas a esos dos testigos profetas de Dios y a su ministerio, entonces estarás rechazando a los dos profetas de Dios, y te estarás poniendo en el bando de Satanás, la bestia y el falso profeta. Respuesta doctrinal a Eric Vivanco. A continuación voy a publicar la respuesta doctrinal que le he dado a otro pacifista de mi foro de teología bíblica. Estimado Eric, lee muy atentamente este mensaje, porque es uno de los más importantes que he escrito. Realmente no te has enterado ni papa de todo lo que he dicho. No has refutado ninguno de los argumentos bíblicos que he dado. ¿Y cómo te voy a demostrar en esta respuesta mía? Lo que has dicho es falso 100%. Veamos. 1. Como ya he dicho a otros foristas que enseñan el mismo error pacifista que tú, sencillamente estás confundiendo la venganza personal con el derecho bíblico a la defensa propia. La venganza está prohibida por Dios a su pueblo, porque la venganza o ira es solo de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 19 al 21, sin embargo, el derecho a la legítima defensa no tiene que ver nada con la venganza. Pues la legítima defensa es un derecho divino y humano que todos tenemos, tal como lo explica muy bien el erudito bíblico en el libro PDF que he publicado. 2. Después has dicho que los primeros cristianos del siglo I jamás se defendieron de sus enemigos. Eso que dices es mentira. ¿Cómo me demuestras tú eso que dices? ¿Conociste acaso tú a todos los cristianos del siglo I? Demuéstrame que los cristianos del siglo I jamás se defendieron de aquellos que quisieron matarlos. Mira, muchacho. Ciertamente en el siglo I miles de cristianos fueron asesinados en los circos romanos. Y esos cristianos mártires se dejaron matar porque sencillamente ya no había defensa posible. Ellos, una vez capturados y encarcelados, fueron condenados a muerte y ejecutados, sin posibilidad alguna de defenderse. Por lo tanto, ese argumento que tú das, de que los primeros cristianos no se defendieron porque ellos murieron como mártires es totalmente falso, ya que ellos murieron como mártires porque sencillamente la bestia romana ya los había vencido, y lo único que podían esperar ellos era la muerte. Como así les sucedió. 3. Tu doctrina de que los cristianos no podemos portar armas para defendernos de aquellos que puedan agredirnos es una doctrina perversa, diabólica y anticristiana. ¿Por qué? Pues muy simple. Primero porque los apóstoles, y seguramente también el resto de cristianos del siglo I, portaban espadas, como podemos leer en el Evangelio. Y segundo, porque el propio Mesías les dijo a sus discípulos que quien no tuviera una espada, un arma, que comprara una. ¿Cuál es la explicación que tú das a esas palabras del Mesías? Ninguna. Esas palabras del Evangelio te dejan mudo. Y tal vez hagas como el otro forista hereje, el cual dijo en el foro el otro día que esa espada que el Mesías dijo que se compraran era la palabra de Dios. ¿Se puede decir una majadería más grande que esa? ¿Desde cuándo la palabra de Dios está en venta para que la compremos? El Mesías Yahshua les dijo a sus discípulos, y por ende a todos los cristianos adultos y varones, que compremos una espada. Un arma. Como medio de defensa propia. Es decir, para poder defendernos de aquellos que quieran matarnos a nosotros. Y cuando ya nuestros enemigos nos han vencido en esa guerra que la bestia hace contra los santos, entonces lo único que podemos hacer es dejarnos llevar al martirio. Tal como hicieron los santos del siglo I, los cuales fueron vencidos por la bestia romana y fueron llevados a la muerte. Por eso es que al final, la bestia romana una vez más volverá a hacer la guerra contra los santos. Y los matará. Apocalipsis 13, 7, y si la bestia los hará la guerra, es porque esos santos estarán armados y defendiéndose de la bestia, porque en toda guerra se utilizan armas. Este pasaje del Apocalipsis 13, 7 pulveriza esa doctrina satánica vuestra de que los cristianos verdaderos no pueden estar armados para defenderse. 4. Después has dicho que el apóstol Pablo jamás se defendió, ¿y cómo lo sabes? Ciertamente Pablo no se defendió cuando fue azotado, o cuando fue decapitado en Roma. Porque sencillamente era imposible. ¿Cómo te vas a defender de tus verdugos si tú estás atado y te van a cortar la cabeza? Es imposible. Llega un momento en que la autodefensa de los cristianos es totalmente imposible. Y lo único que podemos hacer es esperar la muerte con paciencia y fe. Apocalipsis 13, 10, tal como hicieron los primeros cristianos. Pero esto de ninguna manera significa que los primeros cristianos jamás se defendieran con sus propias armas. Con todo el derecho legal. Por lo tanto, tu argumento es falaz en extremo. El Mesías dijo bien claro a los primeros cristianos que quien no tuviera una espada que comprara una, y sus verdaderos discípulos le obedecieron. Porque solo los verdaderos cristianos obedecen los mandamientos del Mesías. Todos los cristianos varones y adultos portaban espadas para la autodefensa, porque así se los ordenó el propio Hijo de Dios. Y si ellos en alguna ocasión no utilizaron la espada para defenderse, Era sencillamente porque ya no había ninguna defensa posible. Pues ya habían sido capturados y vencidos por la bestia romana. Y después martirizados. Por lo tanto, decir que los primeros cristianos no portaban armas. Espadas. Para poder defenderse. Es absolutamente falso. Y contrario al Evangelio. 5. Seguidamente has dicho esto. En cuanto a actos de violentismo. Si algún cristiano verdadero los viviera. Solo en caso extremos. Pero ojo. Solo en caso de extremidad. Este puede tomar una actitud de protección hacia los suyos. Esto no significa que usted pueda matar en defensa propia. Eric. ¿Pero tú te das cuenta de la tontería que has dicho? Lo que has dicho es una burda contradicción. Vamos a ver. Primero dices que la autodefensa armada es lícita en casos extremos. Pero seguidamente dices que eso no significa que puedas matar en defensa propia. Vamos a ver. Utiliza el cerebro. Si entran en tu casa dos ladrones y asesinos. Y quieren violar a tu esposa y robarte. Y tú estás armado. Y en defensa propia le vuelas la cabeza a uno de esos asesinos. O a los dos. ¿No estás actuando de forma lícita? Por supuesto que sí. Tú no estás cometiendo asesinato. Sencillamente estás utilizando tu derecho legal a la defensa propia. Lo cual no está penado. Ni por las leyes humanas. Ni por la ley de Dios. Tú sencillamente estás utilizando tu arma para proteger a los tuyos. En este caso a tu esposa y a ti mismo. Y no estás utilizando tu arma para agredir a otros. Solo como medio de protección o autodefensa. Por lo tanto, eso que has dicho es una tremenda contradicción absolutamente absurda. Los verdaderos cristianos, por supuesto que podemos utilizar las armas y la violencia cuando es necesario. Como es el caso de la defensa propia. Lo que no podemos es utilizar las armas y la violencia para vengarnos o para agredir a otros. ¿Lo entiendes ya? Lo que sería de totales cobardes y anticristianos es que entren por la fuerza en tu casa. Agredan a tu esposa delante de ti. Y tú no hagas nada para defenderla. Eso sí que sería de cobardes. Si tú eres de aquellos que dicen que los cristianos no podemos ejercer el derecho a la defensa propia, ¿qué harías entonces? Tal vez harías lo que dijo el otro forista hereje. Que te pondrías a recitarles a esos asesinos versículos de la Biblia. Pero de seguro que mientras le estuvieras citando textos de la Biblia, tu esposa ya habría sido violada, tu casa saqueada, y tú con cara de idiota santurrón recitando textos de la Biblia como un loro. Y todo por haberte negado a ejercer el derecho legítimo a la defensa propia y a portar armas. Eso no sería de cristianos verdaderos, sino de miserables cobardes. Y recuerda lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de todos los cobardes. 6. Lo que dices es mentira. La Biblia jamás dice no matarás, sino no asesinarás, tal como afirman todos los grandes eruditos bíblicos. Lo que ocurre es que tú estás utilizando una falsa traducción de esos pasajes bíblicos. Y es evidente que no tienes ni idea de la diferencia que existe entre matar y asesinar. Matar no es pecado, pero asesinar sí que es pecado. Matar lo hace hasta Dios, pero asesinar no lo hace ni Dios. Matar se puede hacer en defensa propia. Pero asesinar significa quitar la vida a alguien de forma injusta, ya sea para robarle o como venganza personal. Si tú dices que matar y asesinar es lo mismo, entonces eres un terrible blasfemo, ya que significa que estás llamando asesino a Dios, ya que Yahweh mandó matar a miles de personas, o él mismo las mató. ¿Crees tú que nuestro Dios Padre es un asesino? Si es eso lo que crees, pues entonces que Dios tenga piedad de ti, porque pagarás por esa terrible blasfemia. 7. Y para terminar esta respuesta, voy a volver al tema de los dos testigos de Dios de Apocalipsis 11. Mira, en todos estos debates que estoy haciendo en tres foros diferentes, ninguno de vosotros me ha respondido este asunto. Todos os habéis quedado mudos como muertos. Sencillamente no tenéis respuesta. ¿Por qué? Porque el pasaje de Apocalipsis 11 pulveriza hasta los cimientos vuestra doctrina satánica y perversa de que los cristianos no tenemos derecho a la defensa propia ni a utilizar armas para defendernos de nuestros enemigos. Este pasaje de Apocalipsis 11 destroza vuestra doctrina diabólica de ese repugnante y cobarde pacifismo que Satanás os ha metido en la cabeza. Vamos a ver, vosotros decís que defenderse de aquellos que quieran matarnos a nosotros no es de espíritu evangélico sino que es algo de Satanás. Vosotros decís que aquellos que utilicen armas contra sus agresores no se salvarán, sino que irán al lago de fuego por asesinos. Entonces, ¿qué explicación dais vosotros a ese pasaje de los dos testigos de Dios? Apocalipsis 11 dice que Dios enviará a esos dos testigos suyos, y que ellos podrán matar a todos aquellos que quieran hacerles daño. ¿Qué decís a eso? ¿Serán esos dos testigos emisarios de Satanás? ¿Serán anticristianos? ¿Se irán ellos al lago de fuego por utilizar la violencia en defensa propia contra sus enemigos? Estoy absolutamente convencido que Satanás os engañará de tal manera a vosotros, que cuando aparezcan de forma pública esos dos profetas cristianos de Dios no los vais a reconocer. Al contrario, la bestia y el falso profeta os van a engañar, para que creáis que esos dos profetas de Dios son enviados de Satanás, ya que ellos utilizarán el derecho divino a la legítima defensa, y podrán matar a sus enemigos. Por lo tanto, vosotros seréis los primeros que creeréis en esa gran mentira de la bestia y el falso profeta. Esto es algo muy serio para los cristianos, y de seguro que no es casualidad que este importante tema haya salido a debate en estos días. Dios está preparando a su pueblo, y está haciendo que muchos estén despertando del engaño satánico que las sectas o iglesias falsas y apóstatas han inculcado en muchos durante siglos. Dios está preparando a su iglesia para que abra los ojos espirituales, y comprenda que tenemos todo el derecho a la defensa propia, ya que la gran persecución de la bestia, y la venida de los dos testigos de Dios, está muy cerca, y los santos de Dios deberán estar preparados, no solo doctrinalmente, sino también físicamente, portando armas, con las cuales podamos defendernos como siervos de Dios valientes de la terrible agresión que recibiremos de la bestia. Pues recuerdo a los lectores que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7, y si les hará la guerra, es porque sencillamente los dos bandos estarán armados, pues en toda guerra se utilizan armas. Los verdaderos cristianos estaremos armados no solo con la palabra de Dios, que es mejor que toda espada de dos filos, sino que también estaremos armados con espadas, es decir, con armas literales, para defendernos de aquellos que quieran matarnos. Y si al final nos matan a nosotros, pues sencillamente iremos como valientes, y con gozo, a la muerte, con la esperanza puesta en la resurrección. Obedezcamos las palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual dice a su iglesia: el que no tenga una espada, que compre una. Lucas 22, 36, debate doctrinal con Sergio. Seguidamente voy a pegar la respuesta que he dado a Sergio, en el foro de teología bíblica judeo-cristiana. Estimado hermano Sergio. 1. Has dicho esto. Los verdaderos cristianos jamás portaron armas. Eso que has dicho es una total falsedad. El propio Señor Yeshua dijo a sus apóstoles que quien no tuviera una espada, un arma, que comprara una. Leámoslo. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22, 35, tengo uno de los mejores comentarios bíblicos del mundo. Es el comentario exegético y explicativo de la Biblia. Tomo segundo, de la Casa Bautista de Publicaciones. Pues bien, en el comentario de Lucas 22, 36 leemos lo siguiente. Porque bolsa y alforja harán falta para vuestro sostén, como también los medios normales de defensa. Por medios normales de defensa, los comentadores y exégetas bíblicos se refieren a la espada que el Señor les mandó comprar a sus apóstoles, para defenderse de las posibles agresiones de los maleantes y asaltantes de caminos, no para atacar a nadie. Por lo tanto, los apóstoles portaban espadas, pero no para agredir o atacar a nadie, sino como medio de defensa propia. Por lo tanto, eso que tú dices, de que los cristianos del siglo I jamás portaron armas, es una burda mentira. ¿O es que tú crees que los apóstoles no eran cristianos? Más aún, ¿es que tú crees que el Mesías Yeshua era un asesino y un belicista por ordenar a sus apóstoles que compraran una espada como defensa propia? Y respecto al resto de cristianos, pasa lo mismo. Aunque la Biblia no diga que ellos portaran una espada, eso no significa que no la llevarán. Al contrario, lo más seguro es que ellos, en situaciones de peligros de ser asaltados por maleantes, también llevarán una espada para defenderse. Tu argumento de que los primeros cristianos no tenían espadas porque la Biblia no lo dice es una total mentira y una gran estupidez. Porque, como ya he demostrado, los apóstoles tenían espadas. Y aunque la Biblia no diga que el resto de cristianos del siglo I no llevarán espadas, esto no significa que no las tuvieran. Por ejemplo, tampoco la Biblia dice cómo iban vestidos los primeros cristianos. Y eso no significa que ellos fueran en pelotas. Tampoco dice la Biblia que los primeros cristianos fueran al retrete, y ellos iban al retrete. Tampoco dice cómo se peinaban, y sin embargo, ellos se peinaban. Por lo tanto, decir que algo es falso porque la Biblia no lo mencione es uno de los argumentos más tontos y falsos que existen. Pero ya veo que tú no entiendes nada de esto que estoy diciendo. 2. Después me citas Hechos 4, 1 al 4. Donde se dice que los sacerdotes del templo apresaron a Pedro y a Juan y los pusieron en custodia. Diciéndoles que no predicaran la resurrección del Mesías. Luego dices tú que Pedro y Juan no sacaron sus espadas para defenderse de esos sacerdotes. El argumento tuyo es totalmente falso. Por la sencilla razón de que esos sacerdotes no fueron a atacar o a agredir con sus espadas a Pedro y a Juan. Sencillamente se acercaron a ellos de forma pacífica. Los apresaron y los pusieron bajo custodia. Y por eso es que Pedro y Juan no ejercieron su derecho a la legítima defensa. Porque sencillamente no había motivo para ello. Pues los sacerdotes del templo solamente los tomaron y los pusieron bajo custodia. Pero en ninguna parte dice que los sacerdotes fueran con sus espadas a atacar a Pedro y a Juan. Por lo tanto, tu argumento es una total falacia. Y se cae por su propio peso. 3. Después me citas el caso de Esteban. En Hechos 6, 8 al 12. Y me dices que Esteban tampoco sacó su espada para defenderse de sus verdugos. El argumento tuyo es igualmente falso y ridículo. Por la sencilla razón de que Esteban, en ese momento de ser ejecutado, estaba totalmente desarmado, atado, y siendo ejecutado, por medio del apedreamiento. Por lo tanto, era totalmente imposible que Esteban se defendiera de sus agresores. Y si me preguntas el por qué él no se defendió con su espada cuando fue apresado por las autoridades judías, pues la respuesta es muy simple. Porque ellos fueron de forma pacífica a apresarle. Seguramente que no fueron con espadas para atacar a Esteban. Como tampoco fueron con espadas para atacar a Pedro y a Juan en el pasaje que vimos anteriormente, sino que ellos fueron de forma pacífica, apresaron a Esteban, y después lo ejecutaron de forma totalmente injusta y contraria a la ley de Dios, ya que no se le hizo ningún tipo de juicio. Por lo tanto, tampoco existía ningún motivo para que Esteban ejerciera su derecho a la legítima defensa. Por lo cual, una vez más, tu argumento pacifista queda demostrado como falso y ridículo en extremo. 4. Después mencionas las siguientes referencias para enseñar el mismo argumento falso. Hechos 12, 1 al 5. 14, 1 al 4. 16, 19 al 24. En esos pasajes ocurre lo mismo que en los anteriores que he mencionado. Por ejemplo, en Hechos 12, 1 al 5 leemos que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y después ejecutó a espada a Jacobo. Y como esto agradó a los judíos, entonces apresó también a Pedro y lo puso en la cárcel. Sin ninguna duda el rey Herodes no envió a los soldados para atacar con espadas a los hermanos de la iglesia. Él sencillamente envió a su policía para detener a algunos de la iglesia, y luego maltratarlos en el calabozo. Por eso es que esos hermanos de la iglesia jamás se defendieron con sus espadas. Porque esa policía de Herodes no fueron a los cristianos para atacarles con espadas, sino que fueron de forma pacífica, para apresar a algunos de ellos y meterlos en la cárcel. Y por eso no había motivo para que los primeros cristianos ejercieran su derecho a la legítima defensa armada. Con Jacobo sucedió lo mismo. Herodes envió a su policía para detener a Jacobo. Es decir, Herodes no envió una tropa de soldados para atacar con espadas a Jacobo. Sencillamente envió a su policía para que le detuvieran y lo metieran en el calabozo y por eso es que Jacobo jamás se defendió con su espada. Porque sencillamente no había motivo para que él se defendiera de la policía de Herodes. El cual metió a Jacobo en el calabozo y lo asesinó. Y como esto gustó a los judíos malvados, entonces también Herodes envió a su policía para que apresaran a Pedro, y lo metieran en el calabozo, con la intención sin duda de asesinarlo, tal como hizo con Jacobo. Pero entonces un ángel de Dios sacó a Pedro del calabozo. Por lo tanto, tu argumento queda una vez más pulverizado. Es una total falsedad, ya que esos primeros cristianos nunca sacaron sus espadas para defenderse. Por la sencilla razón de que no había motivo para que esos cristianos ejercieran su derecho a la legítima defensa, ya que sus enemigos nunca fueron a ellos para atacarles con espadas, sino que fueron de forma pacífica, para apresarles y detenerles, y luego meterlos en la cárcel. Y por eso es que esos cristianos jamás se defendieron con sus propias espadas de las autoridades judías que los apresaron. 5. Después citas Hechos 16, 22. Donde se dice que un grupo de personas se lanzaron contra Pablo y Silas, rasgándoles las ropas, para luego azotarles con varas, y seguidamente, los echaron en el calabozo más profundo. Tú dices que Pablo y Silas no se defendieron de ellos con sus propias espadas, lo cual significa, según tú, que Pablo y Silas nunca ejercieron la legítima defensa propia y armada. Tu argumento es una vez más totalmente falso, retorcido, antibíblico. ¿Por qué? Porque si leemos más atrás, leemos esto. pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al Cío, ante las autoridades. Hechos 16, 19, el texto dice bien claro que antes de que Pablo y Silas fueron azotados, ellos fueron apresados, detenidos por los amos de la muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esos amos sencillamente fueron a Pablo y a Silas de forma pacífica. Es decir, ellos no fueron con espadas para atacarlos, sino de forma pacífica. Entonces los apresaron, los ataron y los llevaron al Cío, antes las autoridades civiles, para presentarlos ante los magistrados. Versos 19 al 20, por lo tanto, en este pasaje tampoco había ningún motivo para que Pablo y Silas se defendieran con espadas, pues sus enemigos no fueron a ellos para atacarlos con espadas, sino que fueron de forma totalmente pacífica, para apresarlos y llevarlos a las autoridades. No había por tanto ningún motivo para el derecho a la legítima defensa armada. Por lo tanto, una vez más todo tu falso argumento pacifista queda destrozado y pulverizado. Y esa fue la norma con todos los cristianos de los primeros siglos que fueron martirizados, ya fuera por los judíos, o por los romanos. Estos cristianos de los primeros siglos jamás utilizaron su derecho a la legítima defensa armada, por la sencilla razón de que no había motivos para defenderse con sus armas, porque las autoridades judías o romanas sencillamente iban a ellos, los apresaban de forma pacífica, y luego los metían en las cárceles, para ser juzgados y luego ejecutados, ya fuera en los circos romanos, o en cualquier otro lugar. Por lo tanto, ese argumento de que los cristianos jamás han de defenderse con armas porque los primeros cristianos nunca lo hicieron es un argumento falso, diabólico, estúpido y retorcido, ya que esos cristianos nunca se defendieron con armas, por la sencilla razón de que no había motivos para ejercer su derecho a la legítima defensa armada. 6. Pero ahora viene lo interesante. Resulta que los cristianos que vivan en la época del gobierno mundial de la bestia, el falso Mesías, y de su aliado papal, el falso profeta, sí que se defenderán con sus armas, porque el Apocalipsis dice que la bestia los hará la guerra y los vencerá. Apocalipsis 13, 7, es decir, la bestia lo que hará con esos santos de Dios es ir a ellos, no de forma pacífica, sino para agredirles con sus armas y matarlos. Y entonces esos santos de Dios ejercerán su derecho a la legítima defensa, y se defenderán de las agresiones de la bestia y de sus asesinos lacayos. Y por eso es que en Apocalipsis 11 vemos a los dos principales líderes cristianos de esa época, a los dos testigos de Dios, ejerciendo su derecho a la legítima defensa, matando a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Ese sí que es el único motivo para que los cristianos verdaderos se defiendan. Cuando vienen a atacarnos con armas, entonces los cristianos, y cualquier ser humano, tiene todo el derecho divino y humano en defenderse, ya sea hiriendo o matando a sus agresores, tal como harán los dos testigos de Dios. Pero jamás un cristiano se ha de defender con armas cuando vienen a nosotros de forma pacífica para apresarnos, tal como tampoco se defendieron con armas los primeros cristianos que fueron apresados de forma pacífica, y luego encarcelados o ejecutados. 7. Después, hermano Sergio, me has hecho tres preguntas, pero que en realidad son una, la cual paso a contestar. Preguntas lo siguiente. 1. Si en Apocalipsis dice que la bestia hará la guerra a todos los santos y vencerá, entonces ¿para qué Tito Martínez quiere volarle la cabeza de un tiro a uno de ellos? 2. ¿Acaso no se ha dado cuenta Tito Martínez de que igual lo vencerán? 3. ¿Para qué quiere Tito Martínez defender a una familia que ya sabe que igual será vencida, como enseña la profecía de Apocalipsis? Respuesta. Apocalipsis 13, 7 dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Es decir, el agresor será la bestia, pues vendrá a nosotros con sus armas para matarnos. Y es entonces cuando los santos de Dios sí que podrán ejercer su derecho a la legítima defensa armada, pues será una guerra, y en toda guerra se utilizan armas por ambos bandos. ¿Por qué entonces los santos de Dios se defenderán de la agresión de la bestia, si ésta al fin y al cabo nos vencerá? Pues la respuesta es muy simple. Los santos de Dios se defenderán porque tendrán todo el derecho de hacerlo. Ellos no cometerán ningún asesinato, sencillamente se defenderán de aquellos que quieran matarlos a ellos, de la misma manera que los dos principales líderes cristianos de esa época, los dos testigos, también se defenderán de todos aquellos terroristas asesinos que quieran matarlos a ellos. Es interesante que Apocalipsis 11 también dice que, al final, la bestia también vencerá a los dos testigos, y los matará, pero al tercer día resucitarán. Lo mismo sucederá con el resto de verdaderos cristianos. Ellos matarán a todos aquellos que quieran matarlos a ellos, pero al final serán vencidos por la bestia. Pero morirán como cristianos valientes, defendiéndose a sí mismos y a sus familias. Y luego, cuando el Señor venga en gloria, resucitarán en gloria, y reinarán con el Mesías Yahshua durante el milenio. Apocalipsis 20, 4 al 6, por lo tanto, los verdaderos cristianos, los santos, se defenderán porque estarán con todo el derecho de defenderse de la bestia, y podrán matar a sus agresores para defenderse a ellos mismos y a sus familias, y luego la bestia los matará a ellos, pero la victoria final será de los santos de Dios. Pues el Mesías vendrá del cielo, resucitará a sus santos valientes que dieron sus vidas por no adorar a la bestia ni llevar su marca, y reinarán con él sobre las naciones de la tierra, durante los 1000 años. Apocalipsis 5, 10, 20, 4 al 6, y después seguirán reinando sobre el universo entero por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 5, y qué sucederá con esos dos engendros asesinos, la bestia y su aliado religioso, el falso profeta. Pues sencillamente serán apresados, cuando el Señor venga del cielo, y arrojados vivos a un lago de fuego, donde serán terriblemente atormentados con fuego y azufre, hasta que sean destruidos para siempre. Y los ejércitos de impíos aliados de la bestia serán destruidos directamente por el propio Mesías Yahshua, con la espada o rayo mortal que saldrá de su boca. Apocalipsis 19, 19 al 20, y así es como terminará ese satánico gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. 8 Después me dices esto. Usted, Tito Martínez, lo que debe defender no es su vida, sino su verdadera fe en el Cristo. Eso que has dicho es una de las falsedades y estupideces más grandes que he oído jamás. Pero vamos a ver, si un asesino va a ti para agredirte o matarte con un cuchillo o una pistola, ¿tú no defenderías tu vida? O por ejemplo, ¿no defenderías la vida de tu amada esposa? Igual tú, en tu mentalidad pacifista, falsa y anticristiana, le pondrías el cuello al asesino, y le dirías: mira, como yo soy un gran cristiano pacifista, y no creo en el derecho a la legítima defensa de los cristianos, aquí tiene mi cuello para que me lo rebanes con el cuchillo. ¿Harías tú eso? Pues yo no. Yo sencillamente intentaría defenderme a ese agresor asesino, por cualquier medio, y si tengo un arma, por supuesto que la utilizaría, ya fuera para herir o para matar a ese asesino que viene a mí para matarme, o para matar a mi esposa. Esto no tiene que ver absolutamente nada con defender la verdadera fe. Doctrina. Del Mesías. Tú estás confundiendo la legítima defensa, con la defensa de la fe, lo cual ya es el colmo de la falta de cordura y de sentido común. La legítima defensa es un derecho divino y humano, que jamás es penado por ninguna legislación humana y divina. Sin embargo, defender la fe es algo totalmente diferente, pues la fe cristiana se defiende con las sagradas escrituras, no con las espadas. Sin embargo, si una persona es agredida por otra persona, tiene todo el derecho a defenderse con cualquier arma, porque eso es justicia. 9. Después has dicho que quien usa armas para la legítima defensa es un cobarde, y me citas Apocalipsis 21, 8, donde se dice que los cobardes irán al lago de fuego. Esto que has dicho es otra total falsedad, es una perversión del texto bíblico, y una absoluta ridiculez anticristiana y satánica. ¿Por qué? Porque utilizar el derecho a la legítima defensa, y defender tu propia vida, o la de tu familia, de alguien que quiere matarnos, no es de cobardes, sino de valientes. Precisamente los verdaderos cobardes son todos aquellos falsos pacifistas y anticristianos hasta la médula, que rechazan el derecho a la legítima defensa. Y te pondré un sencillo ejemplo para que lo entiendas. Si alguien viene a ti para agredirte o matarte, ¿sería de cobardes defenderse de ese agresor? De ninguna manera. Eso sería de valientes. Tú serías un miserable cobarde si precisamente no te defiendes, o no defiendes a tu propia familia, de un asesino que va a vosotros con algún arma para mataros. Si tú no utilizas el derecho a la legítima defensa, entonces eres un miserable cobarde. Y son precisamente este tipo de cobardes los que se irán al lago de fuego, tal como dice ese pasaje de Apocalipsis 21, 8. Tú lo que has hecho es sencillamente una burda falsificación diabólica, acusando de cobardes a todo aquel cristiano que utiliza el derecho a la legítima defensa. Es decir, que para ti, los dos testigos profetas de Dios de Apocalipsis 11 serán unos miserables cobardes que se irán al lago de fuego. Pues el Apocalipsis dice bien claro que esos dos profetas cristianos ejercerán su derecho a la legítima defensa, y podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Por lo tanto, según esa mentalidad tuya falsa, esos dos profetas de Dios serán unos cobardes que irán al lago de fuego. Es increíble cómo el mismo diablo te ha podido engañar en este asunto de la legítima defensa. De la misma manera que ha engañado a otros muchos como tú. Mira. Te lo vuelvo a repetir de nuevo. Si tú sigues con esa misma forma de pensar falsa y anticristiana, tú serás de los primeros en rechazar a los dos testigos de Dios. Pues serás de los primeros en acusarles de ser unos falsos cristianos y unos cobardes. Que se irán al lago de fuego. Ya que esos dos testigos de Dios utilizarán su derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, espabila cuanto antes. Arrepiéntete de esas mentiras que enseñas. Y cree en lo que te estoy diciendo. Lo cual está basado solamente en las Sagradas Escrituras. Porque si no te arrepientes cambiando tu forma de pensar, estoy absolutamente convencido que te pondrás al lado de Satanás, la bestia y el falso profeta, los cuales serán los tres principales enemigos de los dos testigos de Dios. Y los verdaderos cristianos que vivan en esa época serán los seguidores de esos dos testigos de Dios, pues creerán en ellos, y serán un modelo a seguir por el resto de los verdaderos cristianos. 10. Después has citado Apocalipsis 12:11, que dice lo siguiente. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y argumentas diciendo esto. Aquí se describe a los mártires como los que han vencido a Satanás. Porque esa actitud de menospreciar sus vidas es una constante en todo el Nuevo Testamento. La interpretación que tú das es totalmente retorcida y falsa. Pues ese pasaje de Apocalipsis 12:11 no tiene que ver nada con la legítima defensa. El texto simplemente se refiere a que los verdaderos cristianos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Mesías y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero el texto no dice por ninguna parte que los cristianos no tengan derecho a la legítima defensa. 11. Después has dicho lo siguiente. No me cabe en la cabeza esa locura de matar a un hijo del diablo, como enseñan algunos foristas, y que enseñan que hay que matar justificando de que fue tan solo una legítima defensa. Un verdadero cristiano debe hacer siempre el bien a ese hijo del diablo, para que ese impío cuando reciba el bien que el cristiano le haga, tenga la posibilidad de arrepentirse y convertirse en un hijo de Dios. Si yo lo mato le estoy quitando esa oportunidad al impío, para que éste se arrepienta y se convierta. Ese argumento tuyo también es una falacia. El hacer bien a nuestros enemigos, u orar por los que nos persiguen, no tiene que ver nada con defendernos de aquellos terroristas que quieran matarnos. La legítima defensa es bíblica y cristiana. Por ejemplo, los dos testigos cristianos de Dios, de Apocalipsis 11, no se pondrán a dialogar con los terroristas que quieran matarlos a ellos. Sencillamente los dos testigos de Dios matarán de forma fulminante a esos asesinos terroristas que atenten contra sus vidas. Ciertamente hay que hacer el bien a los que nos aborrecen y ultrajan, tal como ordenó el Mesías. Pero a los asesinos que quieren matarnos hay que aplicarles la justicia. Y si un cristiano mata a un asesino en legítima defensa, entonces no está cometiendo ningún delito. Eso no tiene que ver nada con el asesinato. 12. Después me has citado el pasaje de Efesios 6:12-17. Pero claro, falsificando el pasaje e interpretándolo de forma retorcida, ya que ese pasaje de Pablo no menciona por ninguna parte el derecho a la legítima defensa. Ni tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no se pueden defender de alguien que los quiera matar. Sencillamente ese pasaje está hablando de las armas espirituales de los cristianos, para poder combatir a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dicho texto no dice por ninguna parte que el cristiano no puede defenderse con armas humanas de aquellos que atenten contra sus vidas. La armadura espiritual del cristiano no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa. Por lo tanto, basar en ese pasaje de Pablo la doctrina diabólica de que el cristiano no puede utilizar la autodefensa armada es una burrada y una perversión del texto bíblico. 13. Después has citado el pasaje de Hebreos 4:12, que dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más has retorcido el pasaje, interpretándolo de forma falsa, pues ese pasaje tampoco dice por ninguna parte que el cristiano no pueda defenderse de una agresión. Lo que dice ese texto es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios es el arma más efectiva que existe, pero esto de ninguna manera significa que los cristianos no puedan tener armas humanas, para defensa propia. Ese pasaje de Hebreos tampoco tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa. 14. Después has citado 1 Pedro 4:1-2 y dices lo siguiente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, Pues quien ha padecido en la carne. Terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Conforme a las concupiscencias de los hombres. Sino conforme a la voluntad de Dios. Tito. La verdad está en lo que sigue. Y no en matar al enemigo. Ni con armas de fuego. Ni con nada. Eso que dices es también totalmente falso. Interpretas ese texto de forma retorcida y diabólica. Ese pasaje de Pedro no dice por ninguna parte que no podamos matar en defensa propia a alguien que quiera matarnos a nosotros. Lo que dice ese texto es que los cristianos tenemos que armarnos con ese pensamiento que tenía el Mesías, de padecer por otros. Es decir, los verdaderos cristianos son los que sufren, padecen persecución y hacen la voluntad de Dios. Pero ese texto no tiene que ver nada con la legítima defensa. Ni dice por ninguna parte que los cristianos no puedan tener armas para defensa propia. 15. Después has citado Mateo 26, 51 al 52. Y una vez más has retorcido ese pasaje, dando una interpretación totalmente falsa y diabólica. Veamos. Pedro sacó su espada e hirió a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Lo cual significa que Pedro, y el resto de los apóstoles, tenían espadas, como medio de defensa propia. Sin embargo, el Mesías le dijo a Pedro que enfundara su espada en su lugar, porque los que tomaran la espada iban a morir. La interpretación verdadera de este pasaje es bien sencilla, y no la falsa interpretación que tú has dado. Como podemos ver, el Mesías no le reprendió a Pedro por llevar una espada, un arma, sino porque la utilizó en un momento equivocado. El señor Yeshua no le dijo a Pedro que tirara su espada, sino que la enfundara en su lugar, ya que ese no era el momento de que los apóstoles utilizaran su derecho a la legítima defensa, pues era necesario que la profecía se cumpliera, y el Mesías fuera entregado a sus enemigos, para que fuera muerto. Pero si los apóstoles hubieran utilizado su derecho a la legítima defensa en ese momento en que el Mesías fue apresado, entonces la profecía no se habría cumplido, y por eso es que el Mesías le dijo a Pedro que guardara su espada en su lugar. Leamos esto en el siguiente pasaje. Pero uno de los que estaban con Yeshua, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, la espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga? Mateo 26, 51 al 54, ¿lo ves? El Mesías le dijo a Pedro que enfundara su espada para que la escritura se cumpliera, pero en ningún momento le reprendió a Pedro por tener un arma, o por defender al Mesías, sino por hacerlo en un momento equivocado, ya que la profecía se tenía que cumplir. Y respecto a esta otra frase del Mesías, porque todos los que tomen espada, la espada perecerán, muchos la interpretan mal. Ese pasaje no se refiere a los cristianos de todas las épocas, sino a todos sus apóstoles que en ese momento estaban con él, y que sacaron sus espadas para defenderse de los soldados que fueron con Judas para apresar al Mesías. El Mesías dijo bien claro que si ellos tomaban sus espadas para defenderse en ese momento, sin ninguna duda iban a perecer, ya que eran más numerosos la tropa de soldados que fueron a apresar al Mesías. Y por eso es que el Mesías les dijo a sus apóstoles que si todos ellos tomaban la espada para defenderse, la espada iban a morir, ya que esos soldados que fueron a prender al Mesías matarían a sus apóstoles. Y esa es la simple razón por la cual el Mesías Yeshua le dijo a Pedro que enfundara su espada, no solo para que la profecía se cumpliera, sino también para que los soldados no mataran a sus apóstoles en ese momento, ya que los apóstoles tendrían una gran misión que hacer después de la muerte y resurrección del Mesías. Sin embargo, muchos falsos maestros iglesieros han falsificado y pervertido esas palabras del Mesías, diciendo la mentira de que los cristianos no pueden tener armas, ni utilizarlas en legítima defensa. Y eso es una burda falsificación. Ya que ese pasaje precisamente lo que enseña es todo lo contrario. Es decir, que los cristianos pueden llevar armas, como las tenían los apóstoles, y las pueden utilizar en legítima defensa en la situación o momento correcto. Y si los apóstoles no las utilizaron en ese momento para defenderse de sus enemigos es sencillamente porque la profecía de la escritura se tenía que cumplir, y el Mesías tenía que ser apresado y muerto. 16. Seguidamente has hecho una pregunta totalmente ridícula. Me preguntas que si el Mesías estaba de acuerdo con la legítima defensa armada, ¿por qué sanó entonces la oreja de Malco, la cual fue cortada por Pedro con su espada? Repito, la pregunta es tonta en extremo. El Mesías Yeshua sanó la oreja cortada de Malco porque el Mesías es misericordioso, y él sanaba a todos los enfermos y lisiados. y también sanó al pobre Malco sin oreja, para demostrar su misericordia ante todos. Pero esto de ninguna manera significa que el Mesías estuviera en contra de la legítima defensa armada de sus discípulos. Al contrario, el Mesías dijo bien claro a sus apóstoles que quien no tuviera una espada, que comprara una. Y por eso es que cuando el Mesías fue apresado en el Getsemaní, todos sus apóstoles tenían espadas para defenderse. Y por eso es que Pedro le preguntó al Mesías. ¿Herimos a espada? En plural. Herimos. Lucas 22, 49, lo cual demuestra que todos ellos tenían su espada romana de dos filos enfundada. Y el Mesías Yahshua jamás les reprendió por ir armados, sino que reprendió a Pedro por haber sacado su espada en el momento equivocado, ya que era necesario que la profecía se cumpliera. Y entonces le dijo que enfundara su espada. Y además, esto también evitó que la patrulla de soldados que fueron a prender al Señor hubieran matado a todos los apóstoles. Y por eso el Señor actuó con esa gran sabiduría divina, ordenando a Pedro que enfundara su espada en su lugar, y mostrando también su gran misericordia, sanando la oreja cortada de Malco. Si Pedro, en lugar de cortarle la oreja a Malco, no hubiera fallado la estocada y le hubiera atizado en el cuello y cortado la cabeza, sin ninguna duda que el Mesías también le hubiera sanado, poniéndole la cabeza en su lugar. ¡Qué gran misericordia tiene el Mesías Yahshua! 17. Después has dicho esta gran burrada. No debemos matar por ningún motivo, ya que así lo afirma la palabra del Hijo de Dios. Ver de nuevo Mateo 26, 51 al 52, Lucas 22, 50 al 51, Lucas 22, 38 y Hebreos 4, 12. En ese orden, porque bajo la ley de Moisés sí que se podía matar, en defensa propia, pero bajo la ley del Mesías ya no se debe. Y como yo estoy bajo la ley del Mesías, yo no mato a nadie. Eso que has dicho es otra total falsedad tuya. Esas referencias bíblicas que tú has dado no dicen por ninguna parte que los cristianos no puedan matar por ningún motivo. Eso se llama retorcer las escrituras. Dices la tontería que bajo la ley de Moisés sí que se puede matar, pero que bajo la ley del Mesías no se puede matar a nadie. Pero qué terrible mentira. ¿Y dónde dice el Nuevo Testamento que bajo la ley del Mesías no se puede matar a nadie? En ninguna parte. Eso te lo inventas tú. Un verdadero cristiano puede perfectamente matar en legítima defensa, lo cual no tiene que ver nada con asesinar. Y por eso es que los dos mayores líderes cristianos del futuro, es decir, los dos testigos de Apocalipsis 11, podrán matar a sus enemigos en defensa propia. Pero claro, según tu falso y diabólico razonamiento, esos dos testigos cristianos estarán bajo la ley de Moisés, no bajo la ley del Mesías, y serán, según tú, unos viles asesinos anticristianos. Pero como has sido engañado por el diablo, si sigues con esa mentalidad falsa, serás de los primeros en rechazar a los dos testigos de Dios, y en aliarte con Satanás, la bestia y el falso profeta. Te lo digo muy en serio. 18. Y para terminar, voy a refutar una de las mayores falsedades y burradas que he leído jamás. En este debate le has dicho lo siguiente al hermano Omar. Sí, como usted lo leyó, un policía no es un verdadero cristiano. Y sé muy bien que todo policía debe portar un arma de fuego y una macana. Usted afirma que hay policías decentes y buenos cristianos. Esto que ha dicho, es una total falsedad y un enorme desconocimiento de la verdadera doctrina cristiana. No existe ni un solo policía decente, ya que si quisieran ser decentes, se harían verdaderos cristianos y dejarían de ser policías. Tal el caso bíblico de Cornelio, como narra en Hechos 10, que se hizo cristiano, creyendo en el evangelio predicado por Pedro. El Evangelio jamás narra que Cornelio, una vez que se hizo cristiano, haya continuado siendo soldado, ya que hubiera sido imposible para Cornelio continuar con esa forma de vida anticristiana que llevaba y de tratar de hacer compatible con la verdadera doctrina del Cristo. Veamos la cantidad de falsedades que has dicho en esas palabras tuyas. A. Decir que un policía no puede ser un verdadero cristiano es una salvajada y una mentira descomunal, ya que yo he conocido a policías que son cristianos verdaderos. Y no solo eso, resulta que el apóstol Pablo dijo bien clarito que los policías y los magistrados son servidores de Dios para nuestro bien. Son autoridades establecidas por Dios, para castigar al que hace lo malo. Leamos el pasaje, para que te enteres. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13, 2 al 5, b. Ese pasaje de Pablo es de una importancia crucial. Dicho texto dice bien claro que las autoridades, como la policía, los magistrados o los mismos militares que gobiernen un país, son autoridades establecidas por Dios, y quien se opone a ellos, se está oponiendo a lo establecido por Dios. Más aún, Pablo dijo que esas autoridades policiales o judiciales son servidores de Dios, y tienen la espada, es decir, van armados. Y al ser servidores de Dios, muchos de ellos pueden ser perfectamente cristianos, lo cual pulveriza tu falsa doctrina de que un policía no puede ser cristiano servidor de Dios. A estas autoridades civiles o militares los cristianos tenemos que estar sujetos, ya que ellos están para castigar a los maleantes, asesinos, ladrones, etc. Y al mismo tiempo están para alabar a quienes hacen lo bueno y cumplen con las leyes de un país. Un claro ejemplo de un militar cristiano lo tenemos en el soldado romano Cornelio. Hechos 10, el cual junto con su familia, creyó en el evangelio predicado por Pedro. Cornelio era nada más y nada menos que un centurión romano establecido por el emperador en la ciudad de Cesarea. Hechos 10, 1, él era un hombre piadoso, religioso, y que luego creyó en el evangelio. Y el Nuevo Testamento no dice por ninguna parte que Cornelio dejara de ser centurión cuando se hizo cristiano. Lo cual significa que Cornelio siguió en su profesión de militar del Imperio Romano, pero ahora siendo cristiano. Si el centurión Cornelio hubiera dejado de ser soldado del Imperio después de hacerse cristiano, sin ninguna duda el libro de los Hechos lo habría dicho claramente. Pero al no decir nada, significa que Cornelio siguió siendo centurión, bajo las órdenes de las autoridades del Imperio Romano, sujeto a ellos, tal como enseñó Pablo en ese pasaje de Romanos 13, 2 al 5. Y esto destroza esa doctrina falsa tuya de que un verdadero cristiano no puede ser policía o militar. Por supuesto que lo puede ser. Ya que todas esas autoridades fueron establecidas por Dios, y son siervos de Dios, para castigar a los que hacen lo malo, y podamos vivir en una sociedad de forma tranquila, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 de Timoteo 2, 2, 1 al 2, ahora bien, cuando esas autoridades civiles o militares se hacen anticristianas, e intentan matar a los cristianos, entonces los cristianos verdaderos tenemos todo el derecho a defendernos contra ellos, pudiendo matar a todos aquellos que quieran matarnos a nosotros. Pero si ellos vienen de forma pacífica y nos apresan, entonces no hay motivo para utilizar la legítima defensa armada, tal como no lo hicieron los cristianos de los primeros siglos, sino que ellos fueron detenidos, encarcelados, y después asesinados, como verdaderos mártires. Sin embargo, el derecho a portar armas para la legítima defensa es una doctrina absolutamente bíblica y cristiana. Y cuando es necesario y el momento preciso, los cristianos verdaderos han de utilizar esas armas, en legítima defensa, y no utilizarlas cuando no es necesario. Y en esto los mayores líderes cristianos del futuro, los dos testigos, nos darán ejemplo, ya que ellos podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, 3 al 6, les ha hablado Saúl, la voz artificial y cibernética creada con ordenador, y al servicio de Pito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com. Les recomendamos una vez más que se bajen de internet este estudio en formato de libro electrónico PDF. También pueden participar en el debate que sobre este tema estamos llevando en el foro de Teología Bíblica Judeo-Cristiana.